¿Cómo les va? Buenas tardes. Arrancamos 2 horas y media de programa en el día de hoy de Jorge Ramos y su banda. Chicharito aún no está con el Galaxy, pero ya está. En México, por cierto, hay enojo por la decisión del delantero azteca. Sobre el tema estará con nosotros Hércules Gómez para darnos su opinión del impacto de Chicharito en la llegada al sur de California. El Real Madrid recibe otra buena noticia, algunos dicen otra ayuda. Federico Valverde, un solo partido de suspensión después de la expulsión en la Supercopa donde se ganó el trofeo frente al Atlético de Madrid. Lo adelantamos ayer hablando del Madrid, que un holandés iba a firmar en la Casa Blanca. Hoy es prácticamente un hecho. Tendremos a Rodrigo Fáez desde la capital española para todo lo que está ocurriendo en la casa del equipo que gobierna Florentino Pérez. Cruz Azul ya tendría su nuevo número 9, argentino, goleador proveniente del fútbol chileno. Estará con nosotros Elmer Polanco con su trastienda y las novedades que siempre nos adelanta. También Diego Cora, que me dice que hoy va a jugar de Polanco, que va a estar en la calle, desde algún lugar en la calle. No sé, es lo que me dijeron. Habla el técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, y es muy claro en cuanto al cupo que dejó liberado el Pocho Guzmán, y todo sobre la MLS. ¿Cómo le va, Pereira?
Muy bien, todo en orden. Muy bien. Ojalá Higuaín y Dybala se hubiesen entendido en la selección argentina como se entienden actualmente en la Juventus. Ojalá. Pero bueno.
Pero a lo mejor no lo saben entender ustedes, los técnicos que ponen, no sé.
¿No será el problema de los que eligen a los técnicos?
También.
No,
ahora finalmente. El Chiqui dio en el clavo.
Hay otra cosa, Hernán, que quizá usted no ha puesto en la balanza. En la Juve tienen a Cristiano Ronaldo, un líder positivo.
No, por ahí no pasa.
Que los contagia.
No. Mascherano y Messi estuvieron en el Barcelona también juntos y no funcionaron en la selección argentina.
No funcionan. La selección argentina ha pasado.
Es un caso diferente. Una cosita, Jorge, entre todo este ir y venir del Chicharito, hubo gente que sacó una información, porque en la FIFA, en el tema de los traspasos, está que un jugador solamente puede pasar por 3 equipos en un año y jugar partidos oficiales solamente en 2.
Correcto.
Entonces, bueno, alguna gente decía, ya habría jugado en 2 equipos y no podría jugar en Los Ángeles Galaxy. Pero hay un apartado, dice el apartado 3 del artículo 5, dice que cuando uno de estos torneos se cruzan, como el caso de la MLS y la Premier League y la Liga, en donde uno comienza en verano y otro en invierno, pues eso se puede. Por esa excepción, se salva.
Es bueno que lo aclare, de verdad, para que eso quede bien claro. Pero no, hoy se habló de que Chicharito iba a ser presentado esta tarde. La realidad es de que no va a ser presentado, lo está adelantando Hércules Gómez, que estará en un ratito con nosotros a través de las redes sociales. Yo creo que hasta la semana que viene no va a pasar nada con Chicharito. Todavía, inclusive, está en Sevilla. Por cierto, Sevilla ya ha contratado al delantero del Leganés, un marroquí.
Nasiri.
Sí. Nasiri, uh-huh. Exactamente. 20 millones de euros.
En Nasiri.
En Nasiri. Sí. Bueno, jugador del Vasco Aguirre, que se lo quitan para ir a suplir la ausencia del Chicharito, ¿no?
Eso lo libera el Chicharito más, porque era una de las cosas de Monchi. Decían, necesitaban otro delantero, sabían que no querían a Chicharito, pero necesitaban asegurar otro delantero. Entonces, eso libera aún más al Chicharito.
A ver,
marroquí de 22 años.
Marroquí.
En el Málaga también.
Apuestan al futuro. He estado leyendo algunos comentarios, he escuchado a algunos colegas de México en relación a la decisión del Chicharito de decantarse por la MLS. Y la actitud grandilocuente que toman algunos es que va a la MLS por plata, lo cual es parte de la verdad. Va por plata, pero la MLS no existe comparado con la Liga MX. Y es una discusión que viene desde hace muchísimo rato. Yo creo que el Chicharito tenía muchos motivos para decidirse por la MLS. Uno de ellos puede ser la parte económica, aunque si Chivas quisiera hacer un esfuerzo grande, tal vez le podría pagar los 5 millones de dólares que dice José Ramón Fernández, a mí no me consta, que va a ganar el Chicharito.
¿Cuánto?
Del Galaxy. 5 millones.
5 millones. Cinco
puede
millones.
Ser.
No, yo creo que más.
Yo también pienso que más.
Zlatan cobraba 7.200.000. Se fue Zlatan, quedó disponible esa plata.
Exactamente. Pero bueno.
Tampoco es así de fácil, ¿eh?
A ver, aquí hay varios motivos por los que el Chicharito pudo haber elegido la MLS. Uno tiene que ver con el dinero. No sé si es el primero de todos los motivos. Otro seguramente tiene que ver con la calidad de vida y la seguridad que hay en este país para gente famosa, como sin duda lo es el Chicharito. Un tercer motivo seguramente debe ser que, aparte de los 5, 7 o lo que le vaya a pagar el Galaxy, tiene una posibilidad económica enorme por el atractivo que es Chicharito en el sur de California y en muchas partes de Estados Unidos, y a ese atractivo seguramente se van a sumar empresas patrocinadoras que le van a dejar pingües ganancias.
¿Agrego una más?
No, tengo más.
Ok.
Tengo más. Otra es que la MLS hoy tiene un impacto internacional que todavía no lo tiene la MX. Hoy la MLS, aunque esto no debe ser lo que está buscando el Chicharito, exporta más jugadores a Europa de lo que exporta el fútbol mexicano. Por lo tanto, la MLS en el concierto del fútbol mundial, no estoy diciendo que es mejor liga, que quede claro, pero en el concierto del fútbol mundial hoy hay una mayor atención a esta liga que a la Liga MX. Y lo escuchamos constantemente con los futbolistas mexicanos que están en Europa y dicen no se ve nunca el fútbol mexicano. Bueno, la MLS sí se ve quien la quiera ver. Y después me parece que no es reconocer lo bien que se está haciendo todo, o casi todo, no todo, casi todo, en el fútbol de este país, y que la liga cada vez es más atractiva. Y aunque la Liga Mexicana todavía se puede considerar un poco mejor, la diferencia es muy corta. Es muy, pero muy corta. Por lo tanto, hay sobrados motivos para que el Chicharito viniese a la MLS y no considerara jugar para Chivas, para el equipo de sus entretelas, de sus entrañas, ¿eh? Y hay algo más, y esto no es que lo haya considerado el Chicharito, pero a ver, a lo mejor Luis Fernando Tena no quiere tener 2-9 porque no va a jugar con 2-9. Hoy está JJ Macías, ¿y qué van a hacer con JJ Macías, que tiene proyección de futuro? ¿Lo van a dejar de lado para que juegue el Chicharito? No, o el Chicharito iba a esperar una oportunidad en la banca. Tampoco el Chicharito estaba para eso en México, ¿no?
Uh-huh. A ver, acomodemos un poquito las cosas, porque ya empezamos mal, desordenados.
¿Por qué?
Ya empezamos mal. Primer punto que decía Ramos, económico. El segundo es la comida de Estados Unidos.
No es necesariamente ese orden, ¿eh?
Y el tercero es económico.
No necesariamente
económico, Estados Unidos y económico. De que al fin y al cabo viene, como dicen muchos los colegas, que no sé por qué Ramos se enoja, por una cuestión económica. No hay dudas.
No.
La Liga MLS no existe en comparación con la Liga Española. Sí existe en comparación con la Liga MX. O sea, hay diferencia. Lo comparamos con la Liga Española, no existe.
¿Qué hago?
No existe.
¿Me levanto y me voy?
No, se vaya. Pero son realidades, Ramos.
¿Pero quién comparó a la Liga Española con la MLS?
Usted viene a decir.
Pero ayer empezamos el programa
diciendo
cosas que yo no dije. Y cada vez lo hace más seguido.
¿Se puede tranquilizar? Lo escuchamos. Recuerde al pastor.
Cuando yo comparé, sí, el padrecito, perdón. Cada vez yo comparé a la Liga Española con la MLS.
Yo la comparo. Que algunos decían que no existe la Liga MLS, que la MLS que no existe. En comparación con la Liga de México, sí existe. Pero yo agrego, en comparación con la Liga Española no existe.
Pero en España ya no tiene lugar, Pereira. ¿O no se da cuenta que no lo quiere? No,
yo sé que lo quiere
el Sevilla,
espacio.
Que no lo quiere Lopetegui.
Por eso viene a una liga que no existe. Por eso viene a una liga que no existe a nivel mundial. Por eso, porque en España no tiene espacio. No tiene espacio en España Chicharito, porque últimamente se dedicó a otra cosa y no a prepararse bueno, como tiene que... No es otro tema. Yo quiero hablar de ese tema, violar ese tema. Porque tiene que ver con Chicharito Hernández, señor Ramos. Lo voy a decir ahora, si Chicharito Hernández piensa que va a jugar con su nombre en la MLS, no va a hacer nada.
Porque es una liga competitiva.
No va a hacer nada.
Sí. ¿Por qué?
Porque lo físico, no, porque lo físico es muy importante en esta liga. Hay defensores limitadísimos, arqueros de un nivel muy, muy, muy bajo. Sin embargo, hay que estar bien físicamente. Y si no se está bien físicamente porque Chicharito se dedica a otras cosas, como lo hizo recientemente, va a pasar desapercibido. No como en España, claro, o como en Inglaterra. No, acá igual va a poder jugar. Pero no va a ser la figura como lo fue Carlos Vela.
Primero que todo, Jorge...
Es así, y punto.
Jorge, le voy a explicar...
¿Qué dijo?
Le voy a explicar...
Ahora,
le voy
cuando
a explicar,
pueda, me lo dice en castellano.
Antes de opinar del tema Chicharito...
todas verdades.
Antes de opinar del tema Chicharito, Jorge, le quiero explicar por qué
todas
usted
verdades.
Ha escuchado muchos comentarios negativos por parte de nuestros colegas mexicanos. Yo le voy a explicar el por qué. Durante años, la Liga MX estuvo a años luz de la MLS. Había una gran diferencia. La diferencia sigue estando. La Liga MX sigue siendo superior a la MLS.
De acuerdo.
Pero las distancias se han acortado. Sin embargo, dentro de la cancha, la Liga del fútbol mexicano sigue siendo la mejor de la CONCACAF. Nuestros colegas en México están dolidos porque las últimas grandes figuras del fútbol mexicano, cuando regresan de Europa, en lugar de ir al fútbol mexicano, vienen a la MLS. Por eso están dolidos. Porque, salvo Memo Ochoa, las grandes figuras, o los que pintaban para ser figuras en el fútbol europeo, han dicho, prefiero la MLS. Entonces es una cuestión de envidia. Anoche yo disfrutaba viendo y escuchando a muchos de mis colegas de esta empresa y de otras empresas que siempre han ninguneado a la MLS.
Sí, la ninguneo.
Pero siempre han defendido a Chicharito Hernández, ¿no? Como el niño de oro, el gran
claro.
goleador. Entonces, ayer ellos tenían un conflicto interno que, la verdad, traspasaba las pantallas de televisión. Por un lado, tenían que seguir menospreciando a la MLS, pero por otro lado, tenían que seguir elogiando a Chicharito Hernández. Entonces, ellos tienen que poner de acuerdo con ellos mismos. Si la MLS, para ellos, es una liga mediocre, entonces Chicharito es un delantero mediocre. ¿Correcto?
Sí, claro.
Ese es un conflicto interno que tienen ellos, pero bueno, yo me hago responsable
de
la opinión de José del Valle y ahora voy a hablar
de Chicharito
Hernández.
O sea, no estoy de acuerdo que se compare de esa manera.
Uh-huh. Ver,
si llega mañana Cristiano Ronaldo, no es un delantero mediocre, aunque venga una liga mediocre.
No, pero yo digo, está opinando. Él digo, que está diciendo que los
el conflicto
colegas...
Interno que tienen
en
ellos, el conflicto interno que tienen ellos,
claro.
Hernán Pereira. Yo no lo digo por ese ejemplo que usted daba, que yo estoy de acuerdo.
Está bien, reacciono a lo que usted comentaba, pero yo, más allá de que sé que no es una opinión suya.
Sí.
Digo, no siempre el delantero que llega tiene que ser mediocre.
No, pero mediocre. Es que él no
por
está
supuesto
diciendo
que no.
Ni creo que México piense de esa manera.
Por supuesto que no, pero muchos sí, Hernán, muchos sí.
Ahora voy
con el tema Chicharito Hernández. En condiciones normales, yo diría, es un retroceso en su carrera profesional. Sin embargo, no es un retroceso para Chicharito Hernández, porque en el Sevilla, donde compite con Luke de Jong, en 6 meses jugó nada más un partido completo, porque no se pudo afianzar como delantero titular, porque nada más marcó 3 goles. Chicharito Hernández en Europa hizo una carrera de suplente. No lo dice José del Valle, lo dicen los números.
Fue sí, suplente. Los números, quiero que le diga un número. 127 goles en Europa. Yo le digo, ¿cuántos delanteros que llegaron de América a Europa han logrado 127 goles? ¿Cuántos?
Dani, Luis Suárez. No,
sí, claro, Messi. Está bien.
Claro, pero
está
estás comparando
está
con el top.
Claro,
el
top está Batista, comparando. No. Y jugaron mucho más años que él.
¿Sabe cuántos goles lleva Sergio Ramos, un defensa central?
No sé, pero juega con el beneficio de todos los que le dan
¿cuántos goles lleva Sergio Ramos?
No sé.
Lleva 92, o sea, 127, 92.
¿Pero cuántos defensas centrales han marcado?
Pero no terminé. Chicharito Hernández hizo una carrera de suplente en el fútbol europeo. Coincido con lo que decía Hernán, finalmente en el Galaxy va a tener la oportunidad de ser titular, pero lo tendrá que demostrar dentro de la cancha. Carlos Vela en su primera temporada 14 goles, segunda temporada 34 goles, un tipo que vino comprometido y marcó la diferencia dentro de la cancha. Zlatan, que llegó a los 36, casi 37 años, primer año marcó 22 goles, en su segundo año 30 goles. Josef Martínez, que desde el punto de vista de marketing no era conocido en el fútbol de la MLS. Marcó 19 en el primer año, 31 en el segundo año, 27 goles en el tercer año. A Chicharito le vamos a tener que exigir números similares a estos.
Claro.
Similares a estos porque llega con un gran cartel, le van a pagar muchísimo dinero. ¿Y sabe por qué no ha firmado el contrato?
¿Por qué?
Porque seguramente está poniendo cláusulas raras. Cláusulas Chicharito Hernández.
¿De dónde saca usted eso?
Cláusulas raras.
Chicharito Hernández.
Sí, por ejemplo, yo a conferencias de prensa voy a ir cuando yo quiera. Yo a zona mixta voy a pasar cuando yo quiera. Mi esposa tendrá que venir a la concentración del equipo, como lo hacía con la selección mexicana de fútbol. Y ese detalle se le olvidó a usted. Muchas veces nosotros decimos lo que nuestras esposas dicen, ¿correcto?
Dígame,
yo levanto la mano.
Dígamelo,
yo levanto la mano y digo, soy culpable.
Acepto,
la esposa
también,
de Chicharito Hernández
también,
estudió en Estados Unidos. Es australiana, habla inglés perfecto. Ella quería vivir en Estados Unidos, entonces todo cerró.
A mí me parece oportunista y populista por parte de mucha gente que es culta, porque yo entiendo cuando no hay educación, pues tú puedes decir, no, tiene que venir a jugar al país, pero yo creo que es muy oportunista y populista por parte de algunos periodistas decir, Chicharito Hernández tiene que jugar en Chivas de Guadalajara, cuando estamos comparando la realidad de dos países completamente diferentes, y cuando estamos hablando de un jugador no solamente que está en su curva descendente, sino que además está empezando su vida familiar, tiene un hijo recién nacido y entiende que quiere lo mejor para su familia. Entonces me parece un despropósito pensar que hoy haya que exigirle al Chicharito Hernández que juegue en Chivas de Guadalajara y no en Los Ángeles Galaxy. Y lo otro que habría que agregar, que yo creo que muy poca gente se puede plantear, es reclamarle algo en la vida de Chicharito Hernández. Creo que hay futbolistas que firmarían el día de hoy si saben que pueden tener un futuro como el del Chicharito Hernández. Chicharito Hernández, cuando llegó al Manchester United, llegó ganando 2.1 millones y hace un año estaba ganando 8.5 en la Premier League ya en su carrera descendente. Entonces, desde la parte económica, desde los 127 goles que usted habla en 344 partidos, desde partido de Champions League, de haber estado con equipos como el Manchester United, el Real Madrid, el Bayer Leverkusen, el West Ham y el Sevilla, yo creo que el Chicharito Hernández no le quitaría un ápice a su carrera.
Hizo una gran campaña en Europa, dependiendo con la óptica que se la quiera mirar, pero la campaña fue notable. 127 goles me parecen más que destacable para un jugador que sí, que la mayoría del tiempo tenía que esperar en el banco de suplentes. Mm. Pero igual, hizo una relación, minutos, cantidad de goles, es tan alta
sí.
como la de Cavani, la de Suárez, la de Higuaín, la de Batistuta, la relación 2.9, minutos
9, casi un gol cada tres partidos, es el promedio más o menos.
Sí,
intento.
Sí, en partido, pero en minutos... En minutos,
bueno, tendría que ser la matemática.
Habría que ver cuántos minutos jugó.
El número es muy bueno,
sí.
Pero es verdad, siempre está identificado con un jugador suplente en todos lados. Hasta en el propio Bayer Leverkusen, que fue seguramente el equipo donde mayor cantidad de partidos jugó, o mayor cantidad de porcentaje de partidos estuvo como titular, o uno lo podía identificar con un puesto como titular. Lo que el tema de que, un poco decía recién Carolina, y de volver a Chivas, ese tema, son los futbolistas que aman la institución, muchas veces que lo dieron a conocer o pues tienen un sentimiento, son realmente hinchas de verdad, resignan cuestiones económicas para volver a sus equipos. Solo esos jugadores. Los que aman esa camiseta,
pero
el resto no.
No, pero estoy de acuerdo que no la aman porque no lo resignan, ¿eh?
No.
Igual, aunque no la resignen, la aman.
Aman esa camiseta y por eso quieren jugar con esa camiseta.
Como a Memo Ochoa.
Pero puede ser en un futuro. O sea, tampoco es que porque diga hoy que si el Galaxy en dos años no puede ir a Chivas.
Va a cumplir 32 ya, ¿no?
Sí, 32.
No estoy cuestionando lo suyo. Yo estoy diciendo simplemente que hay jugadores que aman una camiseta y si quiero jugar con esta camiseta, quiero retirarme con esta camiseta, quiero volver a vestir esta camiseta.
Claro.
Y lo hacen.
Vamos a hablar más de Chicharito y su llegada al Galaxy con Hércules Gómez. Estamos esperando el contacto en cualquier momento vía satélite con la ciudad de Los Ángeles para un hombre que maneja mucha información, pero aparte, como buen exjugador, tiene también para aportar una visión de lo que puede ser Chicharito en el sur de California. Insistimos, el dinero, sí, que va a ganar Chicharito en el Galaxy, en México no se le puede pagar porque va a haber mucho patrocinio que le van a poner cualquier cantidad de plata a Chicharito. Pero esta fue una elección de vida donde el dinero es parte fundamental. Pero
hay sí, a ver, pero también habría tema. Que preguntarle a Peláez si lo fueron a buscar, porque si pagaron 12 millones de dólares por Antuna, tenían 10 millones para pagarle al Sevilla por Chicharito Hernández.
Bueno, le sobra ahora los 10 millones que le iban a pagar a Pachuca por
Si
Guzmán.
Tenían 10 que se van a ahorrar en el Pocho Guzmán, si tenían 20 para gastarse en 3 futbolistas de Necaxa, que de esos 3 solo uno es más o menos bueno, como es Calderón, plata había.
Pero ¿sabe plata una cosa? Nos vamos a ir a la pausa, pero ¿sabe una cosa? Está JJ Macías, está Vega, entonces... Traer un tercer jugador, ¿qué van a hacer con 3 centrodelanteros? Uno de ellos tiene que ir a la banca.
Hay otra cosa con Chivas, con estos jugadores jóvenes.
Nos vamos.
Los 3 de Necaxa, es una apuesta a futuro.
Es cierto,
son
claro.
Jugadores de 22 años.
Claro.
Es una apuesta a futuro. Claro, ya. Y no me extrañaría que el dinero haya llegado de algún inversionista. No me extrañaría.
¿En dónde?
En Chivas. Si Chivas no tenía plata y de repente aparecieron los millones y los millones, pero hay quienes compran, ponen un dinero y después saben que se llevan un porcentaje de una futura venta.
La pausa, volvemos. Señores, bueno, el tema Chicharito Hernández se va a prolongar en el tiempo, pero en los próximos minutos vamos a adentrarnos mucho más con un hombre que... seguramente tiene más detalles de los que tenemos nosotros de la llegada del para mí estupendo goleador mexicano. Vamos al Bank of California Stadium, o sea, el estadio de Los Ángeles FC, con el señor Hércules Gómez, donde se lleva a cabo hoy el día para los medios de la MLS. Y allí está Hércules. ¿Cómo te va, Hércules?
Muy bien, mi querido George, muchas gracias por este gran recibimiento de su parte. Siempre un gusto estar con ustedes, los que saben de los deportes.
A ver, la única desilusión que tengo, hace un ratito hablaba con un amigo y me dice, Jorge, mira que Hércules Gómez va a llegar a Miami en los próximos días para el Super Tackle Ball.
Super Bowl.
Así es.
Super Bowl.
Una muy buena fuente me lo
ayúdale,
dice.
Hernán, por favor. Hernán, por favor.
Sí. Yo digo, pero ¿cómo es posible que Hércules Gómez esté patrocinando el abuso, la crueldad humana? ¿Cómo es posible?
Pero es que usted no sabe la historia de Hércules Gómez.
Sí, él de niño sí no te estoy obligando a ver el fútbol uruguayo. Es un
receptor de los
exhibición
Raiders.
De fútbol americano.
Practicó en high school, en college, para ser receptor de los Raiders. Como no le alcanzó el talento, entonces dijo, voy
no
a ser futbolista.
Yo no fui a college, mi gran amigo, mi mini-mi, José del Valle, pero sí soy un gran aficionado de los Raiders. Y sí, voy a estar con ESPN Deportes cubriendo el Super Bowl ahí en Miami. A ver si me reciben. No, un asadito o algo, George, porfa.
Bueno, si te dio por probar como pateador, pues ya que bueno, quizás ahí te alcanzaba, ya que no apoyaba al físico.
Como Tony Meola, claro.
Sin duda lo puedo hacer. Hoy en día, 3 años retirado, lo puedo hacer ojos cerrados sin problema, eso lo aseguro, ¿eh?
Bueno,
sí. Eso quiere decir de que no vayamos, podía patear ni 5 yardas. Pero bueno.
Vayamos a varios temas. Primero, el día de los medios en la MLS. ¿Qué ha pasado en líneas generales hoy por allí, Hércules?
Bueno, por ejemplo, hice una entrevista con Kobe Bryant hoy. Hice otra entrevista con Nico Lodeiro, que por cierto te manda un gran saludo. Jorge, se lo hice para sus pantallas solamente, lo van a ver pronto. Pero la plática no es Kobe Bryant, no es Nico Lodeiro, no son los jugadores que están aquí. La plática está sobre Chicharito Hernández. He hablado con gente del Galaxy, he hablado con oficiales de la liga. Me pueden confirmar 2 cosas. La primera, hoy no seas oficial... lo de Chicharito Hernández. Ustedes han escuchado en plataformas de este canal y otros canales que hoy seas oficial. No seas oficial. Todavía no ha firmado. No se va a hacer mañana, tal vez ni esta semana. Puede ser la próxima semana. Faltan unos detalles. Y lo segundo que pude confirmar, Chicharito Hernández no va a ganar más de lo que ganó Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ganó 7.2 millones de dólares el año pasado. Chicharito Hernández no va a superar eso.
No va a superar, pero lo puede empatar o lo puede igualar, ¿no?
No lo va a igualar.
No va a llegar a esa cifra, ¿eh? Pero
sí,
ahí seguramente...
Sí, los oficiales de la liga me confirmaron bien, así es.
Seguramente tendrá la libertad para, a través de patrocinadores, poder generar algunos otros ingresos, Chicharito.
Sin duda, Jorge. Y tengo mis dudas si es menos dinero, si no tiene una cláusula que le da un porcentaje de acciones en mercancía.
Sí, no, Chicharito se va a llenar de plata.
Mensaje de acciones en mercancía.
Se va a llenar de plata. Y a ver, por suerte este programa, no por suerte, pero digo, no sale en México, sino yo no estaría hablando de plata por aquello de la seguridad, ¿no? ¿Verdad? Hay que tener un poquito de conciencia en ese tema. Pero la tranquilidad, decíamos hace un ratito, seguramente, aparte de la plata y el buen nivel que la liga está mostrando, son las otras cosas que han movido a Chicharito a decidirse por llegar acá a Estados Unidos, ¿no?
Sin duda, Jorge, hay que pensar en una cifra. José Ramón dio una cifra ayer de $5 millones. Y he escuchado a muchos profesionales, analistas en esta plataforma y en otras de esta cadena, y en otras cadenas, que no hay un jugador mexicano que gana eso. Pero lo que se le olvida es $5 millones brutos aquí en Estados Unidos y para vivir en California. Entonces, ya que reciba su cheque después de los 5 millones, le va a llegar 2.6, 2.7 millones
es cierto.
Netos. Hay jugadores que hacen más de eso en México. Entonces, no es tanto el dinero, también es lo que dice uno, lo que dices tú, Jorge, la comodidad, la seguridad de saber que estás en un lugar donde tu familia puede estar tranquila, donde tú puedes estar tranquilo. Hablé con Nico Lodeiro, he hablado con Lucas Alarayán. Estos temas para los jugadores son importantes.
Exactamente, exactamente.
Hércules, con el nivel que ha mostrado Chicharito últimamente, y me refiero a su etapa en el West Ham, su etapa en el Sevilla, donde jugó poco, donde marcó pocos goles, con ese nivel, si no mejora, ¿le alcanza para destacarse en la MLS?
Bueno, para empezar, Hernán, te mando un fuerte abrazo. Hay que ser francos, el nivel de la Premier League, el nivel de la Liga, un poco más elevado que Major League Soccer, ¿no? Y también lo otro es, Chicharito juega, Chicharito anota. Cuando él ha jugado, cuando le han dado juegos constantes, minutos constantes, ha respondido con goles. Para mi gusto, la llegada de Chicharito Hernández a Major League Soccer viene 2 años muy tarde. Era el 2018, antes del Mundial, su llegada. No se dio, está bien, tiene 31 años de edad, hay que acordarnos, hay que no tener tan poca memoria. Hace 2 años estamos con las mismas preguntas de Zlatan Ibrahimovic. 36 años, viene de una fuerte lesión, lo mejor ya está atrás de él. ¿Y qué hizo? 20 goles su primer torneo, 30 su siguiente torneo con un equipo de Galaxy que era, hay que ser honestos, muy malitos. Atrás le cuesta mucho, el medio campo no estaba donde está. Y Zlatan Ibrahimovic, sí es cierto, tiene unas cualidades muy distintas a Chicharito Hernández, pero sigue siendo un jugador de gran nivel. Chicharito Hernández es un muy buen jugador, un jugador de gran nivel dentro del área con su movimiento. Va a depender mucho del equipo que tiene el Galaxy, porque es un 9, tiene que tener servicio.
Sí, no, escuché atentamente a Hércules. Hizo carrera de suplente Chicharito en Europa, eso está fuera de discusión. Hércules, con la llegada de Chicharito al Galaxy, ¿usted pone al Galaxy como claro favorito para ganar el título?
No, por nada, no, por nada. El Galaxy no ha mostrado nada en este momento, ni el torneo pasado, ni este momento, que ha cambiado esa línea defensiva que tanto le ha costado. Guillermo Barros Esqueletos tiene que cambiar el esquema, porque el torneo pasado, los últimos dos torneos, jugaron para Zlatan. Y con las cualidades físicas de Zlatan, se le tiraba, se aguantaba, hacía milagros. Chicharito no va a hacer eso. Chicharito depende de servicio. Este equipo va a tener que ser un equipo más unido. Chicharito va a ser una parte de eso. Pero favoritos, no. Está Seattle, los campeones. Está Toronto. Está LAFC. Está Red Bull, que siempre es fuerte. Creo que tenemos que aguantar Miami un poco con las expectativas para el Galaxy. Pero para Chicharito, válidas las expectativas de anotar goles, porque es lo que ha hecho en toda su carrera. Y por cierto, esto de banca en Europa, esto de que es un jugador que siempre está en banca, un día vas a entrevistar a Solskjaer y le vas a decir, ¿fuiste un jugador de banca toda tu carrera?
Muy bueno, ¿eh?
¿Sí? Bueno, lo fue. ¿Qué va a ser?
Hércules, pero se aburrió a hacer goles.
Está bien.
Sí. Hércules, justamente te quería preguntar sobre eso, ¿no? Porque el tema de la posición del Chicharito, porque le preguntaron a Lopetegui por qué él no quería Chicharito y por encima de Luke de Jong, que tampoco era mucha la diferencia en goles, incluso con menos, con más partidos, y decía que Luke de Jong rompía más líneas, o sea, le hacía más el trabajo que de repente tú mismo comentas que Zlatan hacía en el Galaxy. Entonces, ¿qué tanto, porque Chicharito ya no va a cambiar su manera de jugar, qué tanto le sirve al Galaxy hoy este Chicharito?
Caro, te mando un fuerte abrazo, un gran saludo. En lo que es afuera de la cancha, ni hablar. Es el jugador mexicano de más renombre, eso no se puede discutir para nada. Lo que va a hacer para la ciudad de Los Ángeles, para el Galaxy, es de otro nivel. Porque con la salida de Zlatan Ibrahimovic, es algo que le falta de una manera enorme al Galaxy. Es mantener el ritmo con el vecino, que sea el AFC, lo que ha hecho, lo que es este gran estadio, lo que grita y vemos aquí en esta ciudad, lo que hizo Carlos Vela. Ahí, Chicharito Hernández, ahí va. No sé si le va ganando ya de una, pero ahí va, es el jugador más grande mexicano. Lo siguiente será dentro de la cancha y eso no sabemos, es un misterio, porque este jugador, Chicharito Hernández, anota goles de todas formas, pero este equipo del Galaxy no me ha mostrado ni en el medio campo, ni Guillermo Barros Esqueloto, que sabe cómo utilizarlo, va a tener que cambiar todo. Chicharito Hernández ya no es el mismo de hace 6-7 años, ya no lo es. Pero tampoco fue Zlatan y tú se fue muy efectivo, muy útil en esta liga. Espero que Chicharito Hernández entienda muy bien y muy rápido de dónde está parado y cómo puede aprovechar las oportunidades que le va a dar el Galaxy.
A ver, el Galaxy, sé que ya te tienes que ir, contrató a un extremo muy veloz sobre la izquierda, Cantia o algo por el estilo, ¿no, verdad? No lo recuerdo bien ahora el nombre. Y tiene... A
Pavón.
A Pavón, el argentino.
A Carlos Pavón. Tiene a Joven y Corona.
Pero estoy hablando para que le abran la cancha a Chicharito y Chicharito terminar en el área lo que generen otros.
En el centro.
Exactamente. Y los equipos de Barros Esqueloto se han caracterizado siempre por muchos centros al área. Yo creo que el Chicharo va a encontrar oportunidades de gol, Hércules, ¿eh?
Va a encontrar espacios, y te lo digo bien, estas defensivas del Major League Soccer les cuesta trabajo un jugador así. Hay que poner el ejemplo de Chris Wondolowski, que a sus 37 años sigue anotando goles. ¿Por qué? Porque se sabe mover dentro y fuera del área. Es un jugador muy parecido al estilo Chicharito en cómo se mueve y cómo define. Chicharito Hernández puede anotar goles con las oportunidades, y sin duda, si es un estilo de más de extremo, de mandar centro, de buscar ahí de ida y vuelta, le conviene. Pero insisto, es muy difícil anotar gol si siempre estás en nómina negativa. El Galaxy siempre iniciaba perdiendo el partido y lo hacía muy difícil para Zlatan, muy difícil para esa ofensiva crear oportunidades.
Bueno, Elmer, te vamos a despedir.
Hércules, perdón.
No fue mi intención, perdón.
Ofrezco un pronóstico. Chicharito no va a ganar los mismos títulos que ganó Hércules Gómez en la MLS.
Bueno, ¿alguna cosa que hayas escuchado y que no te la quieras guardar, que la quieras compartir con nosotros, que está pasando en alguno de los clubes de la MLS? Por ejemplo, Pizarro a Nashville. Rodolfo Pizarro, ¿has escuchado algo?
No, Rodolfo Pizarro no se va a la MLS, no se va ni a Nashville, ni a Chicago, se va a quedar o en México o el viejo continente. Y lo último que te voy a decir, hay un fuerte rumor circulando que Brian Rodríguez de Los Ángeles FC lo quiere Boloña del Serie A. Si esto pasa, el dueño de Boloña es el mismo de Montreal, lo quieren mandar a préstamo, no va a pasar.
No, no va a pasar. Brian Rodríguez tiene un futuro extraordinario, es el jugador con mayor futuro, yo creo, dentro del fútbol de mi país. Un abrazo, Hércules. Y bueno, te esperamos acá para que nos lleves a cenar, nos invites a cenar ahora que vengas al Super Tackle Ball.
Ay. Vamos, ahí nos vemos.
Gracias, chao. Hércules Gómez en vivo entonces desde el estadio de Los Ángeles FC, donde se está llevando a cabo el Día de los Medios. Nos vamos a la pausa, se viene el Mer Polanco, se viene Diego Cora, se viene Rodrigo Fáez desde Madrid con todo lo que está pasando en el Real Madrid. En un ratito, atención, acaba de concretarse la venta, no, el préstamo con derecho a venta del Barcelona al Schalke 04 de Todibó. Se fue Todibó de Barcelona. La pausa, volvemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo aquí en Jorge Ramos y su banda. Este fin de semana se llevarán a cabo campeonatos de conferencia en el fútbol americano de la NFL, al que madruga Dios la ayuda. Así que vamos con los análisis de sendos campeonatos de conferencia y vamos a empezar con la AFC, donde está el gran caballo negro de estos playoffs. Los Tennessee Titans estarán visitando al conjunto de los Kansas City Chiefs. Tennessee, que ya ha derrotado a los New England Patriots y a los Baltimore Ravens, a los dos en condición de visitante, de la mano de un Derrick Henry que es un caballo de fuerza, que ha acumulado 377 yardas por tierra en esos primeros dos partidos, y de su mano ha sido suficiente para que Tennessee siga dando vuelta a cabezas y sorprendiendo. Solo hicieron falta, para que se den una idea, 15 pases completados en los dos partidos combinados ante Patriots y Ravens por parte de Ryan Tannehill. ¿Por qué? Porque esa es la identidad de este equipo. Los Titans te golpean la boca y eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo va a detener Kansas City a Derrick Henry? Bueno, la respuesta no es tan simple, porque este es un duelo de fortalezas y debilidades. La fortaleza de Tennessee es el ataque terrestre. Una de las debilidades, o la principal debilidad del equipo de Kansas City, es la defensiva contra el ataque terrestre. Al ataque, la fortaleza de Kansas City es el ataque aéreo de la mano de Patrick Mahomes. La debilidad de esa defensiva de Kansas City es la defensiva contra el ataque aéreo. Algo tendrá que ceder este fin de semana, eso está claro. Y creo que la mejor manera que tiene Kansas City de tener a Derrick Henry es empezando rápido y que Patrick Mahomes tenga un buen día en la oficina. A uno me podrá decir, pero ¿cuál es la ecuación directa entre estas dos partes? Bueno, es sencillo. Si Kansas City empieza bien y se pone al frente, por naturaleza el ataque terrestre perderá protagonismo en el equipo de Tennessee. Claro, no lo querrá abandonar temprano porque el fuerte de Henry es que te desgasta y en el último cuarto ya nadie lo quiere taclear. Pero creo que ese es el mejor antídoto que puede tener Kansas City. Arrancar rápido, ponerse al frente, no como lo hizo ante Houston, que arrancaron completamente dormidos, porque no puede darse el lujo de hacerlo ante los Titans o les costará realmente caro y será muy difícil recuperarse. Pero si arrancan rápido, Derrick Henry quizás sea menos factor. A la vez creo que Tannehill tendrá que hacer un poquito más esta semana si los Titans pretenden avanzar al Super Bowl. Del otro lado, donde está el principal problema, un juicio para los Titans, porque Patrick Mahomes es una leyenda viviente, pese a que su carrera recién comienza, esa clase de talento tiene. Nos sorprendió a todos el otro día, 7 touchdowns combinados para el equipo de los Chiefs, 5 de Mahomes. Y Tennessee ha tenido problemas con los alas cerradas. Travis Kelce es uno de los mejores de la liga. La última vez que se enfrentaron también tuvo mucho éxito Tyreek Hill, y no veo que eso vaya a cambiar. Habiendo dicho eso, como siempre digo, el deporte no conoce de lógica, y los Titans siguen queriendo sorprender al mundo, pese a que en el papel son el equipo inferior. Recuerden que esta noche tenemos una linda doble cartelera de NBA por nuestra pantalla, comenzando a las 7 de la tarde. El conjunto de los Brooklyn Nets, ya está de regreso Kyrie Irving, estará enfrentando a los Philadelphia 76ers, que no terminan de encajar, no terminan de cojar como conjunto, comunidad. Y en segundo término, los Portland Trail Blazers estarán enfrentando a los Houston Rockets. Siempre es bueno tomarse un tiempito para ver a Damian Lillard. Toda la acción comienza, recuerden, 7 de la tarde en el Este, 4 de la tarde en el Pacífico. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda. Otra pantalla comenzando a las 7 de la tarde. El conjunto de los Brooklyn Nets, ya está de regreso Kyrie Irving, estará enfrentando a los Philadelphia 76ers, que no terminan de encajar, no terminan de cojar como conjunto, comunidad. Y en segundo término, los Portland Trail Blazers estarán enfrentando a los Houston Rockets. Siempre es bueno tomarse un tiempito para ver a Damian Lillard. Toda la acción comienza, recuerden, 7 de la tarde en el Este, 4 de la tarde en el Pacífico. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. A ver, la gente ya nos escribe. Alfredo dice, señor Ramos, pregúntele al detractor de Chicharito cuántos goles ha marcado Luke de Jong actualmente para él, para que él diga que Javier no pudo demostrarlo con goles en Sevilla. Lo de Del Valle es bla, 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 sin fundamento.
Pero es que él está estableciendo mi punto. Ese es mi punto, justamente. Contra Luke de Jong, que no existe en el contexto del fútbol internacional, Chicharito no pudo ser titular. Yo entendía que en su momento era suplente de Rooney, de Van Persie, de Danny Welbeck, de Berbatov.
Que Welbeck desapareció.
De Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Gareth Bale. Todo eso lo entendí, pero Luke de Jong.
Bueno, Arturo Ibarra nos hace un retuit de imágenes de Chivas, donde dice, honestamente no me siento molesto porque Vela o Chicharo no quieran venir. Respeto a los que aún crean en el romanticismo del amor a la camiseta, pero eso no paga la seguridad de mi familia. Y entonces, Antonio Aguirre, con insultos, le voy a dar una más a Antonio Aguirre, pero si no lo vamos a bloquear, dice, Che, Jo, de Jorge Ramos decir que su programa no se escucha en México y que por seguridad no hablarían de plata y ofender a un país. No, yo no estoy ofendiendo a un país. Estoy diciendo algo que ocurre en Latinoamérica, en este caso México, porque Chicharito es mexicano. Yo no estoy. Sabemos que hay un problema de seguridad enorme en prácticamente toda Latinoamérica. ¿Vamos a tapar el sol con un dedo? Por favor. Una más, yo no me muevo alrededor de los insultos y de la falta de respeto. Yo escucho o leo opiniones, pero no falta de respeto, señores. La pausa. ¡Se viene Polanco! ¡Vamos, Polanco! Bien, a ver, información desde México, muy cerca el 9 que buscaba Cruz Azul. Es argentino goleador, está en el fútbol chileno. En un ratito vamos a intentar hablar con él, a ver qué tanto se han acercado las partes, si eso ya está confirmado. Pero ahora, lo más importante, irme a algún lugar donde seguramente la está pasando muy bien. Ayer estaba en una carne asada, en un asado, decimos, en el sur de California, en el sur de Sudamérica.
También se dice asado ahí, así.
¿También se dice asado? Sí,
claro.
Sí, pero yo siempre escucho una carne asada. No, está bien.
Un barbecue.
Yo lo que escucho. ¿Ya me va a enojar también por eso? Bueno. ¿Cómo estaba la carne asada, Polanco, ayer? ¿Estuvo buena? ¿Me guardó un pedacito? No, nada. Hasta ahora está muy fría. Había chorizo, molleja, chinchulines.
Morcilla.
Choto.
¿Cómo?
Choto. ¿Usted nunca comió choto?
No, nunca. Morcilla, chorizo, sí.
Sí, también.
No. ¿A la parrilla?
A la parrilla, el choto a la parrilla, sí.
No.
Sí, muy rico. Riñones. Qué rico. Bueno, pero no.
Vegetariano.
Bueno, ¿cómo le va a Polar? Ya veo, en manga corta, hoy está.
Por la gente del norte del país. Cuando
hoy está más playero que nunca,
Y con la florcita.
¡Oh! Salió el sol al fin, señor Ramos. Habíamos estado con temperaturas de 70 grados, 73 grados. Hoy está espectacular el clima. Tenemos 77 grados, humedad deliciosa. Hoy se antoja el jacket, las sandalias, shorts. Espectacular. Es más, las bebidas vienen enseguida. Viene la bebida enseguida. Señor Ramos. Lindo día, ¿eh?
Hasta
lindo día
ahora para estar ya en empieza con el chupe, bueno. ¿Cómo le va? A ver, ¿qué nos trae hoy? Por favor, traiga algo de relevancia, ¿no?
A ver. Sí, mire, hay dos cosas. Hemos dicho aquí que Puebla se va a mover en el verano de plaza. Y ayer ha estado la Liga MX en Mazatlán. Han estado con el gobernador de la ciudad. Y para tirar un poquito de maquillaje ahí, pusieron al equipo de segunda división los Murciélagos. El equipo de los Caballeros de la Noche, como le llaman a ese plantel, estuvo ahí presente como para darle un poquito de colorido al acto, aunque se sabe que el gobernador tiene todo arreglado para que Puebla sea equipo de primera división la próxima temporada. Es más, este torneo ya Mazatlán invierte en Puebla para tener a Juan Reynoso con un equipo más o menos decente y que pueda competir. Ahí han encontrado dinero porque el TV Azteca no tenía ya un peso para darles.
A ver, quiero decir algo, pero hace unos días un periódico en México salió con la venta, decían, de Puebla. Y el equipo de Puebla en redes sociales se mofó de esa noticia, desestimándola. Pero usted insiste que Puebla...
Pero no lo van a confirmar, Jorge, porque obviamente ellos tienen patrocinadores locales a los cuales les van a cumplir. Entonces no van a decir, señores, este es el último torneo y nos vamos después. Entonces se cae el negocio, usted sabe cómo son los arreglos que tienen. La siguiente noticia, Jorge, la siguiente noticia tiene que ver con algo serio y lo cuenta Zancadilla en la columna hoy y lo cuento por el hecho de hacerlo un poco público porque tiene repercusiones en los Estados Unidos. Resulta que Brian Fernández, que fue dado de baja de los Timbers de Portland por recaer en el consumo de sustancias prohibidas, fue dado de baja del equipo y la gente de Portland estaba demandando a Necaxa por incumplimiento y porque no les avisaron que realmente el jugador tenía problemas. Resulta que hoy Zancadilla, en su columna, adelanta que hace unos días, antes de que fuera vendido a la Major League Soccer, el jugador tuvo que ser atendido de emergencia por los médicos del club en su casa por una sobredosis, la cual puso en peligro su vida y los médicos tuvieron que ir a su casa. Esa versión, obviamente, cuentan, tuvo que ser supervisada, nadie hizo ruido respecto al tema. El tema no llegó ni a Liga MX, nadie tampoco de Necaxa habló o hizo alusión al tema. Por lo tanto, aquí la gente de Necaxa tiene argumentos como para de pronto, señor Ramos, pedir algo más y tener
la obviamente gente de Portland, condiciones para la reclamar. Gente de Portland,
si no completo, buena parte de los 8 millones que dieron por el jugador.
La gente de Portland, no la gente de Necaxa, la gente de Portland.
La gente de Portland.
Sí, sí. Entonces, hay un problema.
Vamos a ver
ahí,
qué es lo que sucede, porque estas son. ¿Cuál?
El problema, Portland se sintió engañado por Necaxa, le vendieron un jugador con gran problema de consumo de drogas prohibidas. Entonces, y lo que usted dijo, yo lo tenía entendido también, Portland estaba haciéndole una demanda a Necaxa. Y ahora esto que publica Zancadilla le da más herramientas al equipo de la MLS.
Correcto, y una investigación que seguramente la federación tendrá que hacer respecto a ese tema, porque esto seguramente va a tener repercusiones mayores. La otra,
permítame,
señor Ramos,
permítame,
y acá, mi amigo acá,
permítame,
poderosa...
permítame, este no es un tema menor, y esto puede generar hasta un conflicto entre los equipos de la MLS y equipos de la MX, porque si comienzan a hacerse trampas, no hay una negociación abierta, sincera y honesta. Atención, aquí puede que comiencen a cerrarle la adquisición de jugadores a la MX. Cuidado con esto.
Y puede quebrarse también ese buen ida y vuelta que hay entre las dos ligas para correcto, armar torneos, jugadores,
traspasos,
etcétera,
etcétera. Se exagerado, se terminaron los mundiales ahora. Se terminaron los mundiales, terminó el fútbol, por este inconveniente tener casa. Y Portland, por favor, no sean tan exagerados. Conflicto entre dos equipos, un problema entre dos equipos y ya quieren parar las relaciones entre México y Estados Unidos.
La otra noticia.
Mejor me cayó la boca.
La otra noticia tiene que ver con el señor del Valle. Pero... el señor del Valle me preguntaba, saludos para ellas. El señor del Valle preguntaba.
No me dan ni bola.
¿Quién va a ser el mediocentro de la América para el próximo torneo que se avecina? ¿Va a ser Pires de Mota o va a ser Acevedo? Por lo que conocemos, Acevedo es el número uno. ¿Por qué surgió la versión de Pires de Mota? Porque resulta que la gente de la América no quiere quedarse, Jorge, un largo periodo sin los tres uruguayos. Hablo Viñas, hablo Cáceres y hablo Acevedo. Porque los tres van a estar en el preolímpico que clasifica a Tokio. Y entonces América está viendo la posibilidad de buscar un jugador que pueda estar con ellos cuanto antes y de esa manera no sufrir con la ausencia del buen jugador que tiene una buena proyección. Hablo del mediocentro uruguayo Acevedo, Jorge.
Bueno, ¿usted sabe algo de la falta de dinero en América?
No, Jorge. Okay. Está así. Lo de Cáceres está cerrado. Lo de Acevedo es el preferido por el club. Pero hace dudar la larga ausencia que tendrán, que van a aparecer, ¿qué? ¿Por la jornada 7 o 8 del torneo? Si no, todo va bien, no, si no se lesionan. O sea, eso es lo que preocupa a América.
5-6, está el preolímpico. 5-6, Benedetti también está con Colombia.
Claro,
más.
Claro, pero a ver, tiene un poco razón, exacto, Elmer. Porque después llegan, se tienen que adaptar, tienen que hacer todo un proceso.
Llevando fechas.
Y son nuevos, sí.
Sí. Bueno. ¿Qué más?
Veremos qué pasa. Y la última, Jorge. La última, solo Xolos de Tijuana buscando un jugador que tiene una proyección espectacular. Rolando Berríos, el colombiano que tuvo el profe Juan Carlos Osorio en Nacional, que se fue para Flamengo, no tiene minutos y Quinteros lo quiere en el equipo de la frontera como refuerzo para el torneo que se avecina. Tijuana mandó muy buena cantidad de sus jugadores a su nuevo hermano, por así decirlo, Querétaro. Y ellos están ahora tratando de armar al gusto del técnico el plantel que buscan, el cual todavía no encuentra la forma, Jorge.
Muy bien, bueno. Disfrute de la tarde, que es joven aún. Pero por favor, siempre con sus contactos al momento, y cualquier novedad nos lo deja saber. Si es posible, usted sale al aire. Y si no, si está muy ocupado en las relaciones públicas, nos manda el mensaje de la noticia, ¿no?
Si pasa algo, amigo Ramos, le avisamos. Le mando un abrazo muy fuerte Aquí el party continúa, nos quedamos acá, por cierto, déjenme la vida.
Cuídese, ya, cuídese, va a ser una vida muy apurada,
banda,
cuídese, Recuerde que de los buenos quedamos muy poquitos, así que hay que cuidarse, un abrazo.
Claro, claro.
Gracias, en caso.
A Del Valle, dígale que corte el pelo,
No, 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 que no baje más el techo del auto, ese es el problema que tiene.
Tiene un descapotable.
Tiene un descapotable.
Llegarían los jugadores, yo lo sé, ustedes están siempre hablando pavaditas en este programa. Mantenga un poco la seriedad periodística, por favor.
A ver si se da cuenta, ya no le damos bola a usted. No se da cuenta, ya no le... Habló hace un ratito.
Me ignoraron, totalmente.
Sí, ya estamos todos, los tres estamos cansados. Y Polanco también, ya.
¿Está cansado?
Siempre dice lo mismo.
Cosas.
Usted siempre dice lo mismo.
No, no, al contrario.
¿Está cansada?
No, yo no.
¿Se da cuenta que no?
No.
Solo usted que está cansado.
Ay, cagüey.
Pero entonces, pero a ver, pero primero de información.
Está y entonces él queda al mando y no podemos quedar tan mal.
O sea, que acá hay hipocresía y falsedad terrible, una hipocresía bárbara. Pero bueno, sexta fecha estarían volviendo los jugadores uruguayos si Uruguay clasifica a la instancia final.
No creo.
¿Que clasifique?
Ay, no, está sacando el paraguas.
No. Brasil es puesto fijo. Brasil es puesto fijo.
Bueno, clasifican dos.
Yo sé.
Está bien, pero bueno.
Colombia y Argentina, de ahí sale el segundo.
Le faltó decir, Hernán, como lo dijo José del Valle, entre la quinta y
los rivales fecha, clasifican dos. Los rivales de Uruguay, aparte de Brasil, pongamos a Brasil fijo en el preolímpico.
¿Sabes
por qué
digo Brasil fue
Paraguay, fijo? Bolivia y Perú.
Es la selección que más y mejor ha entrenado de todas
Brasil. No, está bien, pero estábamos hablando de la instancia final. No, miedo le tienen ustedes.
No, nosotros
jugar con
Brasil,
Colombia, con Argentina, sí. O sea, no clasifican a segunda ronda.
Pero si les hemos ganado a cada ratito.
Entonces, ¿para qué está así? No llegamos. Bueno. Señores, noticia esa, rompe las relaciones entre México y Estados Unidos. Por favor, muchachos, seamos más serios. Por una relación de un jugador y dio positivo.
Que yo tengo algo que decir al respecto, no sé si hay tiempo.
Solo una cosa. Yo ya no puedo contestar más.
Esto no era un tema que estaba cerrado, que nadie sabía de la adicción que tenía Brian Fernández. O sea, sí. Portland tuvo que haber hecho su trabajo antes de que el futbolista fichara por Necaxa. Él estuvo internado en Tijuana.
Es verdad.
Donde hay una gran clínica de rehabilitación que ayuda a los futbolistas que tienen ese tipo de adicción. Le había pasado en Racing, pero él se fue a rehabilitar a Tijuana. Entonces, o sea, usted como directivo, como equipo de fútbol, tiene que hacer su trabajo.
Vamos a ir a la pausa. Nos escribió Max.
Vamos a la pausa, después le demás.
¿Cuándo nos devuelven la Champions con usted relatando? Es muy difícil. Imposible.
No es imposible, es muy difícil.
¿La Champions? Imposible. La gente nos escribe en @ESPN_JorgeRamos. Gringo Mark nos escribe y dice, de 20 a 30 goles va a marcar con el Galaxy esta temporada. Habla de Chicharito. Se rumora, para mí es rumorea, pero bueno, que el Red Bull y el New York City optarían por hacer sus juegos de locales en el MetLife con capacidad para 80.000 espectadores. Me imagino que es para cuando juegue Chicharito allí. Me imagino. A no ser que vayan a jugar todos sus partidos allí. Señores, habló el técnico de Chivas. Habló Luis Fernando Tena de muchos temas y puntualmente de la posibilidad de traer a alguien para sustituir el cupo que dejó abierto el Pocho Guzmán. Aquí está el flaco.
No, claro, bueno. Nosotros estamos con el plantel bien completo, obviamente Javier, el Chicharito es un histórico y siempre tendrá las puertas abiertas de esta institución. Ahora se fue a la MLS, creo que hace bien, creo que tiene 31 años y tiene que pensar en eso. Ya hizo en Europa lo que tenía que hacer, jugó en grandes equipos y eso lo hacen pues, muchos jugadores en el mundo, ¿no? Si es para la MLS, pues para Qatar o para Emiratos, pues eso, a China. Pues, yo creo que Javier hace bien en ir a la MLS y pensar en su futuro y en su familia, ¿no?
Pero que ella viene en algún momento,
¿no? Algún día caerá por acá, seguramente, ¿no? Es un histórico y siempre tendrá las puertas abiertas de esta institución,
¿no? Bueno, la verdad que sí nos ha dolido mucho. En las 4 semanas que estuvo aquí Víctor con nosotros, la verdad que tuvo un comportamiento extraordinario. Es un muchacho noble, trabajador, se lleva muy bien con los compañeros, se adaptó súper rápido. jugador con una potencia física extraordinaria, técnicamente muy bueno, la verdad que un jugadorazo. Nosotros estábamos muy contentos con su contratación y hoy por hoy lo único que nos toca es apoyarlo. Ya se manifestó nuestra directiva, la directiva de Pachuca, el propio jugador, los compañeros lo han apoyado en todo y eso nos queda hacer, apoyarlo y ojalá que se resuelva lo antes posible, que se resuelva favorable y ojalá que algún día pueda volver. Aquí siempre tendrá las puertas abiertas, ¿no? No, yo no voy a pedir más jugadores, así estamos bien. Yo no cierro la puerta porque por ahí llega una sorpresa hasta el 31 de enero, entonces no. Pero así estamos bien, no voy a pedir más y no me cambia nada los planes. Pues seguimos viendo, tenemos un buen plantel, tenemos buenos jugadores. Por supuesto, nos hubiera encantado seguir con él. Repito, en 4 semanas que estuvo acá fue extraordinario y estábamos felices con su contratación. Ahora nos tenemos que adecuar a las circunstancias, pero no es mi idea pedir más jugadores, creo que así estamos muy bien.
Bueno, me encanta la actitud que pone Luis Fernando Tena, ¿eh? Para él no hay excusas, hubiese encantado tenerlo a Víctor Guzmán, pero ya la situación se dio así, él no pide más nada, no cierra las puertas, ¿viste? Esto se termina el 31 de enero, pero no hace escándalo, no lo utiliza como excusa, no abre paraguas. O sea,
no, por ese lado no.
Está bien. Muy bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Le deja la puerta abierta a todo el mundo,
sin ser polémico, es muy claro.
Todo deja la puerta abierta, ¿no? A Chicharito, a Víctor Guzmán, a todo. Sí. Ahora, con lo que él decía que vio en la pretemporada de Víctor Guzmán, el jugadorazo que era, llama la atención que no lo contemplaba como titular. Toma en cuenta cómo lo elogia, ¿no? La condición física, la futbolística, lo que le aportaba. Seguramente esto ya lo conocía Chivas previo a que se hizo oficial.
Sí, sí, sí.
Puede ser. A mí sí me llama la atención que no sea más frontal Luis Fernando Tena. Yo no coincido con ustedes porque él dice no me cambia nada. ¿Cómo que no le cambia nada? Pocho Guzmán pintaba para ser uno de los pocos refuerzos de Chivas de esta temporada. Pocho Guzmán, uno de los mediocampistas con más gol en el pasado presente del fútbol mexicano. Pocho Guzmán, un futbolista que en condiciones normales tendría que estar en la selección. Pintaba para ir al Mundial de Rusia. Lamentablemente, esa lesión lo terminó marginando de la Copa del Mundo. Entonces, ¿por qué no ser más frontal y decir la verdad que sí, es un inconveniente? Perdimos un jugador muy importante que yo lo tenía en los planes para ser titular.
Pero no lo yo tenía, creo que cuando habla de los elogios lo dice de alguna manera. Claro. Lo que pasa es que no se puede estar lamentando por las paredes. Correcto. Y diciendo que es una lástima ya no contar con él. Ahora, lo que yo sí lamento es, por ejemplo, porque la Chofis está muy bien, pero todo el mundo ha visto lo que ha pasado con la Chofis en los últimos años. Entonces, esa montaña rusa habría que ver cuando se lesione o cuando baje de rendimiento, quién va a estar, porque por ahí tiene a Villalpando, es el otro que ha dicho, pero no es igual también, Villalpando que
también es irregular. Uh-huh. Aparte hay una cosa, esto podría ser una táctica, no mostrarse desesperado para que no le suban el precio de aquellos jugadores en los que puedan estar interesados para cubrir al Pocho Guzmán. Puede
no creo que
sea
que
una
esté interesado. No,
yo no creo, yo no creo tampoco. Yo creo que él se va a arreglar con lo que
tiene. Sí, se arregla con lo que tiene.
Sí, yo creo. Pero podría ser, no sé.
Tiene muchos jugadores luchando por muchos puestos. Uh-huh. Quizás no de las características de Víctor Guzmán, no de esas características, pero sí jugadores para ocupar otras posiciones que al fin y al cabo le puedan hacer un parado diferente.
¿Le va a faltar? Los goles de Guzmán viniendo de segunda línea.
Sí, lo acabo de mencionar. Gracias.
No me di cuenta. ¿Lo dijo?
Acabo de decir que Luis Fernando Tena tuvo que haber dicho eso. O sea, escuchemos el programa, Jorge Ramos.
No, pero usted no fue puntual en lo que dije yo. Usted no fue puntual en lo que dije yo. No, pero usted lo que dijo es otra barbaridad como la muchas que dice.
Con más gol en el pasado presente, le dije. Con más gol en el pasado presente. Otra cosa, otro tema donde no fue frontal. ¿Por qué decir, en algún momento va a llegar Chicharito Hernández? No. Hoy el señor Amaury Vergara, Ricardo Peláez, los aficionados de Chivas le tienen que mandar un mensaje a Javier Hernández. No viniste en este momento, ya no te queremos más. ¿Para qué vas a llegar cuando tengas 35 años? ¿Como Oribe Peralta, para que el guardameta marque más goles que el delantero?
No.
No. Señores, hay que ser muy frontales en la vida.
¿Por qué tiene que cerrar la puerta ahora Chivas?
Porque si no, sí cabría la frase de Hernán Pereira, va a ir a Chivas a retirarse.
Bueno, puede que vaya a retirarse.
Bueno, ¿cuántos jugadores
no lo hacen? Si ama esa camiseta, que vaya a retirarse.
Ah, perfecto. Claro. Él va a ir a retirarse porque ama la camiseta, pero sí. ¿Qué le va a aportar un futbolista que llega a retirarse? Bueno,
hay que ver, quizás está en condiciones, se prepara, entrena muy bien y llega muy bien para poder aportarle algo a Chivas.
Pero usted lo dijo hace un ratito. un futbolista como Chicharito Hernández que no ha tenido que hacer lo que tiene que hacer un profesional. Sí. Que a sus 31 años ha perdido mucho terreno. Imagínese cómo va a llegar a los 35 si no se cuida hoy cuando tiene 31.
No quita que ahora tome las cosas diferentes.
No podemos cambiar tanto en dos segmentos, Hernán.
No es cambiar. Hasta ahora no se ha cuidado y no se ha preparado y por eso no le ha ido bien los últimos equipos en Europa. ¿Estamos claros? Uh-huh. Perfecto. De repente ahora en la MLS cambia su actitud. Cambia su actitud. Menos presión, más tranquilo y se pone a entrenar como tiene que entrenar.
Ojalá.
Bueno,
no llega.
A ver, lo veo con una tranquilidad asombrosa Luis Fernando Tena. Sí. Para mí es confianza que tiene en el plantel y en el trabajo que se ha hecho en lo previo para la temporada. ¿Para llegar a dónde? Y para llegar a la liguilla y después que pase cualquier cosa. ¿Candidato a campeón? No lo veo. Pero en México, con las bondades que tienen estos torneitos cortos y donde clasifican tantos a la liguilla, después cualquier cosa puede pasar, ¿no? Vamos a ir a la pausa.
Pero que no es tan fácil clasificar.
Se viene Rodrigo Fáez desde Madrid.
No es tan fácil clasificar. Usted dice, no, clasifican tantos. Los últimos torneos no ha podido clasificar.
Si usted es medianamente bueno, clasifica. Ha sido muy malo y no ha clasificado.
Está bien, perfecto. Tiene como objetivo clasificar.
No precisa ser un equipazo para clasificar a la liguilla.
Y es un trámite como usted lo pinta aquí.
Casi, es muy cerca de trámite.
¿Cómo va a ser un trámite?
Muy cerca. Si usted arma un buen plantel, es muy cerca de trámite.
Por favor, mire Cruz Azul. Quedó fuera también.
O por la eliminatoria sudamericana.
Vamos a hablar de Cruz Azul en un ratito, vamos a hablar de Cruz Azul. Pero al volver, Rodrigo Fáez desde Madrid.
Tiene que ver la eliminatoria sudamericana.
No, el formato que dice Jorge es lo mismo.
Señoras y señores, ahora nos vamos a la capital española. Pero tan importante como la misma capital es quien está en la capital. El señor Rodrigo Fáez, que no sé por qué estaba marginado de este programa en mi ausencia. No sé por qué el boicot para Rodrigo en mi ausencia. ¿Eh?
Ya lo sabemos.
¿Ya lo sabemos?
Sí.
¿Qué?
Rodrigo hizo una publicación en donde puso In Love con dos corazones, uno azul y uno amarillo, y con la camiseta de Boca.
¿Cómo? Sí. Ah, sí.
Entonces.
Y bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el tema? ¿Y cuál es el tema? Porque puso con la camiseta.
Pregúntele a Pereira.
Porque puso con la camiseta de Boca. Pereira, Rodrigo Fáez no salió en este programa.
Exactamente.
Qué bárbaro, qué bárbaro. ¡Viva Boca, Rodri! ¡Viva Boca!
Usted también.
Viva siempre, Boca, siempre. Viva la Bombonera.
Supimos.
Y hasta viva Hernán. Porque la gente de Boca no es rencorosa. Y queremos hasta Hernán. ¿Os habéis imaginado?
Qué bien.
Pero usted bueno. De Boca no tiene nada. Disculpe, pero no tiene nada de Boca.
Qué bien.
No tiene absolutamente nada de Boca.
Bueno, no sé.
¿Por qué?
No sé.
¿Pero por qué?
Porque uno se da cuenta, porque lo transmite. ¿Es usted qué? ¿Cliente de Boca ahora? Como tantos aquí en el programa para llevarme la contra.
No.
Por ejemplo, fue a la final en el Bernabéu, yo no lo vi.
Sí.
No lo vi.
De hecho, pero había 100.000 personas.
Pero estamos ahí con los periodistas, con todos los periodistas. Hasta los que transmitieron el partido, tuvieron que comer los goles. Gritaron los goles con una calentura barba. Todo.
Hernán, no te equivoques. Yo estuve en Madrid viendo ese superclásico de final de Copa de Libertadores y ganó River. Y ahí estuve apoyando a Boca. Y es más, un año anterior había estado en el superclásico de Mendoza apoyando a Boca, que también ganó River, pero da igual, porque Boca es Boca y uno es Bostero y Xeneize en la victoria, pero también en la derrota.
Usted, por ejemplo, no fue a la final ahora con el Flamengo. No fue a la final con el Flamengo.
Este tipo porque fue a dos finales, porque solamente lo invitaron. ¿Usted de los que va porque se paga el pasaje o porque lo invita a la Conmebol o como otros que lo invitan a la CONCACAF, que ahora está esa nueva modalidad de invitar a periodistas?
Sí.
¿Usted está en ese grupo también? Porque ahora las confederaciones de América, dígase CONCACAF, Conmebol, la nueva.
A mí nunca me invitaron.
Filosofía de ellos es: invitemos a los periodistas españoles.
Usted
lo ha invitado.
No, por favor.
Bueno, a ver, Rodrigo, a ver.
Después no critican nada,
lo más
claro.
Primero, vamos a hablar del Madrid.
Es que ya ve este tipo, ya me empieza a caer medio pesado, ¿eh?
No.
Hasta ahora me caí ya medio pesado.
A ver, Rodrigo, el Madrid es importante, pero para mí, y ahora en este momento, lo que más me importa en este programa soy yo. Quiero saber qué pasa con el ídolo de nosotros, los danubianos. ¿Qué pasa con Cavani, Edinson Cavani y el Atlético de Madrid? Eso es lo más importante para mí.
Bueno, pues Jorge, ahora mismo la situación está de la siguiente forma. Cavani quiere venir al Atlético de Madrid, Simeone quiere que Cavani venga al Atlético de Madrid, pero el Paris Saint-Germain se niega a que Cavani salga de momento del Paris Saint-Germain por una razón bastante clara y también sí que es cierto que un poco evidente. Interpreta Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, que si por un casual se lesiona Icardi, que es titular ahora mismo por delante de Cavani, el Paris Saint-Germain se quedaría sin efectivos en la delantera de aquí a final de temporada, por lo cual no quieren soltar a Cavani por ninguna de las razones. Ahora, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a pagar entre 15 y 20 millones de euros, incluso por alguien que quedaría libre en junio. El PSG dice que le da igual el dinero, que ellos no necesitan esa pasta, que solo quieren a Cavani hasta junio por méritos deportivos y, mientras tanto, Cavani no viaja a Mónaco, hoy no ha estado en Mónaco, se quiere plantar y quiere forzar de esa forma su salida al Atlético de Madrid.
Se reveló Cavani y eso juega en favor del Atlético de Madrid. Si yo tuviera a Leonardo delante mío, le diría que no fuera un... Bueno, mejor me guardo. Porque, a ver, tiene a Mbappé, que puede jugar de nueve en la eventualidad de una lesión de Icardi. Tiene a Mbappé. Tiene a Di María, que jugaría en lugar de Mbappé por afuera. Tiene a Draxler. Tiene opciones. Están arruinando el momento de Cavani. Me parece una injusticia tremenda. Y en esto a veces pienso yo que FIFA también tendría que intervenir, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, vamos a esperar que corran las horas en el Atlético de Madrid, en los colchoneros. Vayamos a la Casa Blanca, Van de Beek. Ayer a mí alguien me hacía llegar una información de que estaba muy cerca, misma que le llegó también a José del Valle. Hoy la prensa en España se hace eco de esto. ¿Qué tan cerca está de firmar por el Madrid el jugador del Ajax?
Bueno, esas informaciones que ayer dabais, tanto tú como José del Valle, son ciertas, están contrastadas con el Real Madrid. Lo que pasa que también es cierto que es la misma estrategia que Florentino Pérez ha hecho con otros fichajes que al final no se han cristalizado en el Real Madrid. Y me refiero a dos hombres que efectivamente han llegado, pero es la misma fórmula que se utilizó hace 3 años con Courtois. Hace 3 años Courtois no llegó al Real Madrid. Hace 4 años se hizo lo mismo con Courtois y entonces tampoco llegó al Real Madrid. Y hace 3 años se intentó hacer lo mismo y de hecho se hizo con Eden Hazard. Y tampoco entonces llegó al Real Madrid. Sí que es cierto que hay acuerdo entre el jugador y el Real Madrid. Hay un principio de acuerdo entre los clubes a la hora de depositar el dinero, que será un montante económico de unos 55 millones de euros finalmente, pero hasta que el Madrid a principios de junio no haga efectivo ese pago, por lo menos en Ámsterdam no se fían. Así que de momento parece que sí, que lo normal es que Van de Beek la próxima temporada esté en el Real Madrid. Vamos a ver qué opina Zidane.
Ah,
vamos
pero
a ver
no es qué para llegar puede. Ahora.
No,
no es para llegar
ahora. No. Como os dije, en invierno está completamente descartado que el Real Madrid firme. De hecho, el otro día, después de la Supercopa de España en Arabia Saudí, Florentino Pérez confirmó esta información que dimos aquí en Jorge Ramos y su banda, que salvo lesión, el Madrid no ficha en invierno. Esto es a partir de junio. Por eso, precisamente, yo hablando esta mañana con gente que trabaja en el Ajax, fuentes directas, me decían, sí, está todo acordado, pero hasta que no veamos los 55 millones de euros depositados en nuestra cuenta bancaria, por si acaso, no hay que confirmar absolutamente nada al 100%.
¿Qué otras novedades? A ver, temas puntuales. ¿Dónde está el tema James? A 4 meses de terminar la temporada, ¿qué pasa con James? ¿Ya está descartado para seguir en el Madrid? Porque la verdad está claro que Zidane ya no lo quiere. ¿Cuál es la posición de Florentino Pérez allí en ese caso?
Como Cavani, una injusticia ya. Que lo
otra injusticia. Que lo deje
total,
ir, claro.
Totalmente, porque de hecho, bueno, es algo que a lo que se aferra tanto James como su entorno, porque tú hablas con ellos y tanto él como los compañeros te dicen lo mismo, que James está entrenando ya al mismo ritmo que el resto de sus compañeros de vestuario, que está haciendo buenos entrenamientos. Es lo mismo que os contaba en verano, que está siendo de los mejores además en los entrenamientos, pero por una cosa o por otra, y sobre todo por el pasado que les une, James y Zidane no acaban de congeniar. Zidane no le acaba de ver en el once inicial y encima es que tampoco le está dando apenas oportunidades saliendo desde el banquillo. Eso, sumado a la lesión, hace que James vaya a tener muy complicado que de aquí a corto plazo vuelva a poder entrar dentro de una alineación titular o dentro incluso de lo que es el transcurso de los partidos. Yo lo veo muy complicado y lo veo muy injusto. Y es más, viendo lo que hay en el centro del campo del Real Madrid, Yo, si soy el Real Madrid, libero a James este mercado de invierno, porque creo que James se ha merecido esa oportunidad de escoger dónde jugar y poder disfrutar del fútbol, cosa que ahora mismo en Madrid no está haciendo.
¿Hay interesados?
Bueno, son casos diferentes. Si James lo querían vender el verano pasado y nadie lo quiso comprar.
Por eso ahora pregunta ahí.
No, sí lo querían comprar, pero no por el precio que lo quería vender el Real Madrid, que eran 45 millones. ¿O no?
Bueno, no, a ver. Solo un matiz. El que quería pagar y el que quería pagar era el Atlético de Madrid, que lo tenía todo acordado, pero después del 7-3, creo que fue en pretemporada, dijo Florentino Pérez que al Atlético de Madrid no se iba absolutamente nadie. O sea que eso es cosa de Florentino.
Uh-huh. Bueno. Y Napoli en cómodas cuotas, creo, lo quería.
Sí, también, sí.
Pero
sí.
No hay movimiento para que salga ahora en invierno, ¿no? O sea, que se sepa, no está pasando nada.
No, de momento no. A ver, no descarto una sorpresa final, pero Zidane no quiere desprenderse de nadie, más allá de una posibilidad de que se vaya Brahim, que vino el año pasado del City y que necesita minutos, o Mariano, que tampoco está contando para él, pero el resto yo creo que se van a quedar como está, aunque insisto en la necesidad de que James tiene que jugar sí o sí. Si no es en el Madrid y si Zidane, después de hablar con James, que seguro que después de este mercado, si no le deja ir, tendrán que volver a sentarse a hablar, pero si Zidane no le da bola y no le da minutos, es que es una tontería que siga en el Real Madrid.
Solo una cosa, Cavani es el goleador histórico del Paris Saint-Germain. James es uno de los peores fichajes en la historia del Real Madrid, entonces no podemos decir Cavani y James en la misma oración. Rodrigo, háblenme un poquito de Zinedine Zidane, la figura de Zinedine Zidane, cómo está en el vestuario, cómo está en la prensa, un tipo que sigue ganando títulos, que sigue callando bocas, que a los detractores los ha convertido en adeptos. Hábleme de la figura de Zinedine Zidane, por favor.
Pues mira, José del Valle, Zinedine Zidane es un hombre nuevo, que en la semana previa a que el Real Madrid disputara aquel partido, que si bien recuerdas, contra el Galatasaray en Estambul, estaba tan discutido, se estaba filtrando desde el Real Madrid la posibilidad de que Mourinho era un hombre futurible para el banquillo si el Madrid no ganaba o daba buena imagen en ese partido frente al Galatasaray, pues a partir de entonces el Real Madrid empezó a funcionar, empezó a jugar bien, empezó a marcar y empezó a ganar. Y con todo ello, y con todo lo que ha pasado en la Supercopa de España, Zinedine Zidane, me cuentan desde el banquillo del Real Madrid, sus asistentes, gente muy cercana, que es un hombre nuevo, es un hombre feliz, tranquilo, que está creciendo como entrenador y que además de crecer como entrenador está cayendo muchas bocas, como decías tú, don José del Valle, sobre todo a todos aquellos que decían que era un gestor de vestuario, un gestor de egos y sobre todo un alineador que hacía lo que decían los jugadores. Ahora está cayendo bocas Zinedine Zidane.
Sigue siendo lo mismo, porque ganó esta Copa de Leche, o sea, por favor, sigue siendo exactamente lo mismo. Al fin y al cabo, le ganó al Valencia y empató con Atlético de Madrid. ¿Dónde está el mérito? Pero claro, ganó la Copa, entonces, para ustedes es un fenómeno.
A ver,
ubíquense, ubíquense un poquito.
Voy a mezclar al Madrid y al Atlético de Madrid. Me llama poderosamente la atención que el Atlético de Madrid no haya hecho referencia al término de la final de la Supercopa del clarísimo penal de Sergio Ramos a Correa.
Minuto 22.
Minuto 22 del segundo tiempo, ¿no verdad?
No, primer tiempo.
Primer tiempo fue. Que acá lo mostramos y que no pueden haber dos opiniones. No existen dos opiniones, excepto una opinión contaminada como la de Del Valle, que dice que no hay penal.
Perdón, aunque, Rodrigo no sabe de lo que usted está hablando, no Rodrigo. Tiene, aquí vieron otro partido.
No tiene fundamentos Del Valle para decir que no fue penal. Simplemente le dice no fue penal y ya. Me extraña que no haya existido una reacción pública del Atlético de Madrid y de la prensa madridista, que sabemos está al servicio del Real Madrid, al respecto de esta jugada, un error imperdonable, que no sé si fue error o hecho a propósito por el VAR.
Yo solo digo una cosa, si el Atlético de Madrid, que en este tipo de líderes es el primero en alzar la voz, no dice nada, no digo más. Uh-huh.
Gracias.
A ver, tenemos el penal, para mostrar. ¿No lo tenemos?
No.
Un penalazo. Bueno.
Rodri, una pregunta rapidito. ¿Hay Valverde manía en Madrid?
Valverde manía, sí. Pero vamos, no te puedes ni imaginar, Carol, porque además todo el mundo está encantado. Porque primero, él, con la juventud que tiene, con la casta, con la fuerza, con la potencia, está convenciendo a todo el mundo y sobre todo está convenciendo al primero que era un poco reacio a esa figura, que es la de Zinedine Zidane. que ahí sí que le voy a dar un palo, porque Zinedine Zidane no confiaba tanto en Valverde y Valverde le ha callado la boca y le ha demostrado que un chaval joven, con ganas, con fuerza y con calidad y encima con ese fútbol de calle que solo tienen los uruguayos, como hizo el otro día en ese último lance con Morata, pues al final está callando bocas. Es el hombre
de moda. ¿Cómo son los uruguayos? Los argentinos, que tengo más calle que los uruguayos.
No. O sea, ¿cómo están en la calle, verdad? Están en la calle.
¿Cómo son los uruguayos?
Están en la calle.
No sabe nada. Va a Mendoza y no mira nada. Solo va al estadio, al aeropuerto, estadio-aeropuerto.
Bueno, ya se grita en el Bernabéu, uruguayo, uruguayo, todavía no.
Sí, de verdad, si nadie grita. Es un 20 que está detrás del arco.
Es verdad.
Organiza Florentino Pérez.
Rodrigo, yo no tengo más preguntas, solo quiero agradecerle por el gran trabajo que hace su compañero, su colega Moisés Llorens, viene a este programa a malinformar, a defender a Valverde. Hoy Valverde, ex técnico del Barcelona, no como usted, que nos trae las noticias frescas, nos da opiniones contundentes, que no es un vocero del Real Madrid como Moisés.
Eso
que es
lo
un vocero
tiene que
del Barcelona.
Moisés
lo felicito,
acá.
Rodrigo, gracias eso por sumarle tiene, a este
muy
programa.
Muy malo lo suyo. Cuando Moisés esté presente lo puede decir, pero no puede hablar del colega, compañero y amigo mío, por lo menos, de esa manera sin él estar presente para defenderse. Rodrigo.
Solo una cosita rápida, Jorge. Imaginaos en la defensa que hizo Moisés Llorens de Valverde, que a Valverde le han echado y que he tenido que poner a un amigo mío, aquí que se tiene, a cargo del Barça. Ya.
Ah, un, vale. Amigo suyo, un amigo suyo.
Bueno, si es amigo suyo, lo queremos en Jorge Ramos y su banda.
Ahora es del Barça.
¿Podemos? Bueno, tratemos.
Mira. Solo voy a enseñar. Un chat que tengo, obviamente no voy a... Espérate, que es que no lo encuentro ahora.
No, aquí está. Más allá del chat, ¿cuándo lo vamos a tener en Jorge Ramos y su banda?
No, pero quiero ver el chat. A ver el chat.
Esta es la foto ahí. Que tiene...
De perfil.
Don Quique se tiene de perfil de WhatsApp. Un señor.
A ver, lo que él proyecta es de que es un caballero a carta cabal. Es la proyección que hace su imagen. Y lo que hemos visto de fútbol nos encanta. Ahora, si los resultados se van a dar, ese es otro tema, ¿no?
¿Usted no ordeña las vacas?
Gracias. Gracias, Rodri. Un abrazo, porque ya tenemos a Diego Cora también listo para estar con nosotros. Ya a partir de ahora se terminó el...
¿Qué?
Castigo.
El que lo tienen, el veto, exactamente. Sí. Se terminó. A partir de ahora lo vamos a requerir casi seguido todos los días. Un abrazo.
Pronto usted se va de vacaciones.
Nos vamos con Diego Cora. Gracias. Al volver de la pausa, Cora News. ¿Juega Huracano?
No, creo que no.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda y lo prometido es deuda. Ahora es el momento de hablar del campeonato de conferencia de la NFC, que tendrá como local a los San Francisco 49ers recibiendo a los Green Bay Packers. Un equipo de Green Bay que ha hecho un arte de ganar feo esta temporada. Los propios fanáticos de los Packers admitirían que la ofensiva no siempre los ha convencido. Que cuando Aaron Jones no funciona, el equipo sufre. Mucha gente, y Aaron Rodgers se ha agarrado de esto, del papel de víctima, ha dicho que ya se le empieza a acabar la gasolina del tanque a Aaron Rodgers. Yo no coincido, y evidentemente él dejó en claro en la pasada victoria del equipo de Green Bay que cuando las papas quemaban él apareció en todo su esplendor para poder sentenciar el pleito. Es decir, que Aaron Rodgers todavía le queda cuerda para rato. Lo que sí está claro es que Green Bay no está jugando del todo bien y ya no estará jugando en Lambeau Field y estará enfrentando tal vez al equipo más completo que queda con vida en esta postemporada. Hay que recordar que San Francisco recuperó 3 titulares del costado defensivo la semana pasada con Alexander, Jacquiski Tart y Dee Ford, y sobre todo Dee Ford, que lo noté muy pero muy veloz. Me parece que hace una diferencia importante en este equipo de San Francisco, que tiene una defensiva contra el pase absurda y eso complicará tal vez las posibilidades de Aaron Rodgers, que busca basarse en la habilidad enorme que tiene Devante Adams para correr rutas con una precisión quirúrgica. Pero será complicado, porque en San Francisco los 49ers, esa defensiva por aire, permiten menos de 160 yardas por aire, lo cual es absurdo. A la vez, tiene un frente defensivo tremendo, que no para de ejercer presión, que tiene múltiples ex selecciones de primera ronda, y creo que también podría eso ser un dolor de cabeza para el equipo de Green Bay. Por eso, más importante que nunca será Aaron Jones, porque por allí puede estar la única, tal vez, mínima deficiencia que tiene esa defensiva de San Francisco. Ahora, cuando ataca el conjunto de los 49ers, Jimmy Garoppolo me ha callado la boca, ha demostrado estar a la altura y es un ataque terrestre muy importante el que tiene San Francisco. Green Bay ha mejorado en cuanto a sus casas mariscales se refiere, con Sardarius Smith, con Preston Smith, pero a la hora de tener el ataque terrestre todavía muestra algunas deficiencias. Esa será la clave para el equipo de Green Bay. Tienen que limitar por tierra al conjunto de los 49ers. La última vez que se enfrentaron fue paliza del conjunto de San Francisco. Green Bay arrancó dormido, rápidamente pudieron controlar el tempo del partido de los 49ers por tierra y eso tiene que cambiar. Arrancar rápido será crucial para el equipo de Green Bay si pretende seguir estirando esta temporada, que hasta el momento, si bien no ha lucido, quien le quita lo bailado, ya tienen 14 victorias en lo que va de la temporada y solo necesitan dos más para coronarse campeones del Super Bowl. Recuerden que esta noche tenemos una muy linda doble cartelera de NBA por nuestra pantalla a partir de las 7 de la tarde noche, horario del este, 4 de la tarde en el Pacífico. Los Philadelphia 76ers estarán enfrentando a Brooklyn Nets, ya está de regreso Kyrie Irving y Filadelfia. Algo pasa en Filadelfia, tendrán que moverse y hacer algunos cambios y a continuación los Portland Trail Blazers estarán enfrentando a los Houston Rockets en la segunda parte, una doble cartelera atractiva. La NBA está por ESPN esta noche, no se la pierdan. 7 de la tarde en el este, 4 de la tarde en el Pacífico. Comienza la acción. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, entonces, estamos de regreso y ahora llegó el momento para el señor Diego Cora y su Cora News. Pero lo curioso de este próximo segmento es que Cora quiere emular a Elmer Polanco y se largó a la calle también. No sé a dónde está.
Ay, exactamente igual.
Ay, ¿se da cuenta?
Con flor amarilla y todo.
Pero espera, está en el mismo lugar de Polanco, ¿no?
Sí.
Está en el mismo lugar de Polanco.
Hasta creo que le robó el trago.
La florcita de Polanco. La florcita no es mía, la florcita es de Polanco. Se la olvidó acá, se la vamos a llevar. La florcita de Polanco, ¿eh?
Ah, miren.
Nadie le va a sacar la florcita a Polanco. Por la duda que se Polanco ponga. Que sea. La pasa bien Polanco acá, ¿eh? La pasa bien Polanco acá,
la pasa, está muy le empezó bien acá, a gustar a usted ahora, ¿eh? En vez de venir al estudio, quiere irse
por
ahí.
La verdad
es
que sí, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero bueno, está pagando
qué
Polanco los tragos,
esta,
por lo menos.
Sí, muy buena vida. Mire, aquí automáticamente me senté y me trajeron esto. Así que me dijeron que era por default lo que tenía el señor Polanco. Pero le dije, mire que hoy Polanco no vuelve a salir, ya está listo, no va a salir más. Le ocupé el lugar, no le voy a dejar el lugar, así que... Pero igual me lo dieron, Jorge, así que bueno, uno aprovecha, bueno, ¿no?
¿Cómo está Sandwich? ¿Está lindo?
Si paga Polanco... lindo, lindo, lindo el clima, lindo, lindo. Está lindo para caminar esta tarde-noche acá por la zona de South Beach, ¿eh? Está lindo, está
bueno,
muy lindo.
Bueno, a ver, para hacer
hay
ejercicio.
Hay unas cosas medio raras, pero bueno, pero está lindo.
Siempre hay
ejemplares de todo tipo aquí. Bueno,
cuéntenos, a ver, ¿qué nos trae?
Arranquemos, ¿le parece?
Vamos.
El otro día contaba que con una investigación que armó en el fútbol colombiano por el tema de la reventa de entradas, y yo le decía que algunas cosas, ¿vio? Aparecen. Con la reventa de entradas empieza a haber problemas entre los directivos. Acaba de renunciar hace un instante. Exacto. César Pastrana, quien es uno de los mayores accionistas del Santa Fe, acaba de renunciar a lo que es el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Él estaba designado para estar con la selección sub-23 en el preolímpico y finalmente presentó la renuncia y se fue, ¿eh? Veremos cómo sigue toda
se
esta historia. Bueno, nos metemos ahora un... Se viene la noche, se está complicando un poco. Pero bueno, tengo marca personal también. MLS. El equipo de Titi Henry, el Montreal Impact, repatria a un jugador canadiense que tenía el Barcelona B. Se llama Baluta Bla. Es un jugador nacido en Canadá que estaba en Barcelona B, que Henry lo pidió, que lo compraron y que vuelve en forma definitiva a la MLS. Hablando de MLS, se confirmó ya lo de Gastón Pereiro con Cincinnati.
Ah, sí.
Y aprovechemos
a mí me hablaron
para
de otro dinero, diferente que es... usted dijo ayer, ¿eh? A mí me hablaron de 7 millones de dólares, ¿eh?
Bueno, no sé. Ah, bueno, no sé cuánto se cerró, pero está confirmado, ¿eh? Ya que va para Cincinnati.
¿Ah, sí?
La plata no sé. En cómo cerró, no sé.
Uruguayo.
Pero está confirmado.
Uruguayo.
Buena compra por 7 millones. Comprar a Pereiro no está mal, es una buena compra.
No, claro,
es una buena compra. Bueno, escuchemos a Alan Pulido en su presentación con Sporting Kansas City lo que decía.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero que nada, para mí es un reto muy, muy importante el poder venir a este equipo de Sporting Kansas City. La verdad que muy contento por mi llegada acá con este gran club. Obviamente tengo las expectativas y enfocadas en hacer grandes cosas con este equipo y obviamente para mí siempre lo más importante es soñar en grande, ¿no? Devolver otra vez la grandeza a este equipo, estar peleando los primeros lugares que obviamente para mí esa es la mentalidad que vengo aquí con este equipo, ¿no?
Ahí está, pelear los primeros lugares, decía Alan Pulido, el nuevo jugador de Sporting Kansas City, su presentación oficial. Veremos cómo le va, va a haber competencia de mexicanos, el Chicharito con el Galaxy, Carlos Vela con Los Ángeles FC y Pulido con Sporting Kansas City. Veremos quién anota más goles en esta temporada que va a empezar en febrero de la MLS. Bueno, nos metemos en una nota un poco de color. Diego Maradona le canta a su hija Hanna, le canta, una de las tantas hijos que tiene Diego Maradona, le canta una canción de Nino Bravo, es te quiero, escuchemos cómo canta Maradona.
Es bravo llegar allá arriba con el te quiero, te quiero.
Te quiero, mi amiga. Te quiero,
una.
Jorge.
Nino.
Está bien,
No le tocó la.
Ahí estaba, ahí estaba Diego.
Pero subir en ese coro.
Ahí estaba Diego. Ahí estaba Diego.
Sí, subir abajo complicado.
Complicado, ¿no? Pero bueno, estaba cantándole a una de sus hijas. Bueno, el señor Roberto Firmino tiene la misma religión que Alisson, el arquero, los dos compañeros de Liverpool. Lo bautizaron a Firmino, veamos cómo lo bautizaban y Alisson cómo se pone a llorar por el bautizo de su amigo.
Mormón, ¿no? Esto es mormón, me parece.
No sé qué religión es, Jorge, no la especificaron, pero hicieron el bautizo y después de que lo sumergen a Firmino, Alisson termina, ¿no? Llorando por su amigo, ¿eh? Ay, lo publicaban los dos en sus redes sociales. Bueno, hay disposiciones tácticas que sí, Pereira, disculpe que no lo escuché. ¿Qué me decía?
No, siga.
Cállese, Pereira,
hay disposiciones. Hay disposiciones tácticas que son 4-3-3 y otras son 30-30-10. Y si no, veamos estos jugadores japoneses. Jugadores de la selección de Japón, el señor Kiyotake, es también Iriguchi, contra 100 chicos jugando, ¿eh? ¿Qué tal? Un poco de diversión para los chicos.
Este soy yo aquí,
bueno, ahí para divertirse un ratito, pero le termina.
90-60-90, ¿no?
Bien. No, Pero le termina haciendo un gol a los chicos. Son, la verdad que le hubieran dejado que los chicos hagan un gol, ¿no?
10 portero.
Le toma la leche al gato, le toma la leche al gato el japonés. No me venga con él.
Eso son los fenómenos, pobre chiquito.
No, vamos. 10 portero, déjalo. Bueno, tenemos dos cositas para irnos rapidito. Mané es un poco supersticioso. Le hacían una nota cuando le entregaban el premio por el mejor jugador africano y miren lo que hacían en la nota. Escuchemos la entrevista.
Inshallah, congratulations, you're going to win the Premier League. Do you set like short-term goals or long-term goals or you just play football and you enjoy your football?
Felicidades por ganar la Premier League y tocó madera, vio, hizo tac tac, tocó madera, dijo. Felicidades por ganar la Premier League, tocó madera, dijo. No.
Lo esotérico.
Bueno, me voy con una de sandwich. Me voy rápido. No hay más tiempo, me voy con una nota de acá. Están informando medios ingleses que después del 6-1 del Manchester City al Aston Villa hubo una fiestita tipo selección mexicana. 22 modelos que vinieron en un vuelo desde Italia se hospedaron en un lujoso hotel, fueron buscadas por un ómnibus y llevadas a una mansión donde estaban todos los jugadores del Manchester City, o la gran mayoría de los jugadores del Manchester City. Atención a las repercusiones que se viene. No puedo mostrar los videos, no puedo mostrar las fotitos. No se puede, Pereira tiene menos ropa que en South Beach. No se puede, Pereira, no se puede.
Nos tenemos que ir. Un abrazo, gracias, que mañana sea mejor. Vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, a ver, miren este golazo, ¿eh? Made in Argentina, Made in South America.
Higuaín, Dybala, Dybala, Higuaín. Higuaín, Dybala, Dybala, Higuaín.
A ver, Hércules Gómez en el Día de los Medios de Comunicación de la MLS junto al uruguayo, uruguayo, Nico Lodeiro. Aquí está.
Bueno, Nico, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si ubicas a Jorge Ramos, ¿lo ubicas? ¿Has conocido por ahí? ¿Has escuchado el nombre de Jorge Ramos?
Lo conozco.
¿Lo conoces Uruguay, bien? Uruguay. ¿Es conocido?
He conocido uno de los hinchas de Danubio, hincha de Danubio de Uruguay. No, lo conozco y tengo visto los programas.
Bueno, todas las preguntas son de Jorge Ramos.
De Jorge. Okay. Me imagino que sean buenas, porque si no...
Sí, lo primero, ¿cuánto ganas?
No. Directo. No.
Bueno, hay que hablar del campeonato de Seattle Sounders, bien merecido, en casa, de local. La meta para este torneo debe ser lo mismo, ¿no?
Sí, mejorar siempre lo del año pasado, tenerlo como referencia y tratar de mejorar eso. Y este año tenés la posibilidad de jugar cosas internacionales que le falta un poco a la liga, le falta al club a ganar algún título internacional. Y bueno, ese creo que es el objetivo también para este año.
Perfecto. Hablando de mejorar, hay un jugador que puede ayudarle mucho a tu equipo. En este momento está lesionado. Va a durar unos 4 o 5 meses afuera de las canchas. Luis Suárez, ¿qué tanto has hablado con Luis? Las posibilidades de que él llegue no sé si al Seattle Sounders, pero a la Liga de Major League Soccer.
No, lo que digo siempre, cada encuentro que tenemos, bueno, primero me pregunta cómo me está yendo y bueno, pues nos ponemos a hablar de la liga y siempre es quiere saber cómo es acá, le gustaría venir en un futuro, sabe que es una liga que está creciendo, que es un fútbol competitivo todavía, que tiene mucha calidad de vida, está vivir acá, tranquilidad, entonces todas esas cosas a veces uno quiere saber y él siempre me pregunta, porque claro, en algún futuro la idea, ojalá que falte bastante porque está muy bien el Barça, bueno, ahora no porque está lesionado, pueda venir a la MLS. Ojalá sea Sander, pero y si no es a Sander, que venga a otro cuadro, tenerlo cerca está bueno.
Pensando en lo que es Luis Suárez, hay que dejar afuera la lesión de Luis Suárez. ¿Qué puede ofrecer Luis Suárez a su edad a un equipo de Major League Soccer?
Mucho, mucho. Todo lo que le está ofreciendo al Barcelona, creo que sí, o a los cuadros que le estuvo, si viene a la Liga, se lo va a ofrecer. A nivel, muchos goles. Primero el equipo que lo tenga se va a garantizar muchos goles. Bueno, como persona es excelente, marketing, yo qué sé, en todo aspecto creo que si Luis llega a llegar sería buenísimo para la liga.
Estaba el nombre de Cavani para Los Ángeles Galaxy, no se dio, sabremos por qué o no, pero se dio lo de Chicharito Hernández. ¿Qué puede traer Chicharito Hernández a esta altura de su carrera? ¿Qué le puede aportar al Galaxy, a Major League Soccer?
Y creo que Chicharito ha hecho goles en muchos lados, es un conazo, tiene mucho recorrido, experiencia, creo que también así como le va a aportar mucho al equipo, a la liga sobre todo también, creo que es una buena incorporación para la liga, para demostrar que está trayendo buenos jugadores.
¿Qué puede ser Major League Soccer a esta altura de su aniversario 25 para competir, para alcanzar lo que es Liga MX?
Y estaría bueno poder ganar una Conca Champions, creo que ese sería un punto de partida para... Yo creo que el nivel hoy de la MLS es bastante similar al de MX, porque muchos jugadores de la Liga de México están viniendo para acá, que son jóvenes, que son figuras de su equipo, no solo por lo económico, sino por el nivel, porque uno, si bien busca lo económico y la estabilidad familiar, quiere seguir compitiendo grandes cosas, entonces creo que estaría bueno poder que un equipo de MLS gane una Conca Champions también para poder jugar un Mundial de Clubes, que eso sería muy importante también para seguir posicionando la liga a nivel mundial.
Pensando en la Conca Champions, en mejorar y este intercambio de jugadores, ¿por qué crees que de repente Liga MX y MLS se ve tanto intercambio de jugadores? ¿Por qué crees que de repente estamos viendo tantos jugadores como Lucas El Arayán, que migra de Tigres al equipo de Columbus, o un Luciano Costa que se va de DC United a Atlas?
Un poco porque creo que las dos ligas compiten mucho. En Sudamérica se ve mucho, creo que las dos ligas últimamente. Y como te digo, el nivel es bastante parecido. Entonces, a veces es lo mismo cambiar de un equipo de México a un equipo de la MLS como de un equipo de la MLS a un... Porque el nivel es bastante parecido. Entonces, siempre hay tantos cruces. La exposición es tan común en esta región que a cualquier jugador le gustaría jugar tanto en México como en Estados Unidos.
Y por último, ¿le abriste la puerta a los uruguayos en esta liga? Vemos jugadores como Brian Rodríguez, Diego Rossi, que ven esta liga con una posibilidad de llegar a esta liga, jugar bien y pisar las canchas o pisar los sitios de la selección mayor. ¿Qué pueden ofrecer este tipo de jugador para la selección?
Muchas cosas. Creo que hoy en día jugadores jóvenes están optando por venir a la MLS. Por lo que te decía recién, el nivel de competencia acá es muy bueno, es muy parejo. Es una liga que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y eso por ahí antes no se veía. Yo antes, el jugador uruguayo pensaba primero en ir a Europa y quedarse ahí y tener esta liga como un retiro. Hoy no, hoy pasa al revés. O si tienen las dos posibilidades, prefieren venir a la MLS, pues está creciendo. Y después también te potencia a la hora de ir a la selección. También no perdés ritmo, no perdés competencia. Cuando vas allá está más o menos en el mismo nivel. Entonces, todas esas cosas que tiene la MLS, a cualquier jugador joven que venga acá le va a servir para estar en la selección.
Bueno, muchas gracias, Nico.
No, por favor, Hércules. Un abrazo a Jorge ahí, a toda la banda ahí.
No pude, Jorge. No sé cuánto gana.
Un notable trabajo, el saludo también para Nico. A ver, se dio cuenta, ya no vienen a retirarse. Lo dijo Nico Lodeiro, ¿eh? Nico Lodeiro lo dijo, ya acá vienen y esto sirve para ir a la selección, ¿eh? No,
pero
porque
lo dijo. Lo mencionó, ¿eh? Pero lo mencionó, ¿vio?
Sí, ¿qué?
Pensaban ni a retirarse.
Sí, bueno, pues ya está, no lo nombre más. No sabemos. Es que yo lo que...
Sabemos que hay jugadores como, no sé, el Piti Martínez, que no vino a retirarse. O Barco no vino a retirarse.
Correcto, ya
pero
está.
Chicharito sí, por ejemplo.
Ya está.
Diego Reyes, nuestro productor, dice que Nico Lodeiro le hace el mate a Raúl Ruiz Díaz.
¿Ah, sí? Sí. Todo el mundo toma mate ahora, ¿eh? Todo el mundo toma mate. Bueno, señores, vamos a la pausa. Estamos esperando a Celarrayán, el exjugador, sí, el nuevo jugador de Columbus Crew, ¿eh? Volvemos.
Tengo algo de la UEFA y de Cristiano.
Bien, continuamos y volvemos a la ciudad de Los Ángeles. Vamos en vivo. Allí tenemos a un hombre que nuestros televidentes lo conocen muy, muy bien por la trayectoria que tuvo en el fútbol mexicano para Tigres. Hablamos del cordobés argentino, Lucas Celarrayán, a quien le agradecemos muchísimo, Luca, por estar con nosotros. Te enviamos un fuerte saludo y, antes que nada, contentos de que hayas venido a la MLS. Es más, te voy a decir algo antes de tu saludo. A mí me había preocupado muchísimo que versiones de prensa decían que ibas a dar el mal paso y que ibas a ir a River de Argentina.
¿Cómo el mal paso? Excelente paso en su carrera iba a ser.
Priorizó ahora la MLS. Bueno,
hay motivos. Con algunos ceros.
¿Cómo te va, Lucas? Un placer, ¿eh?
Hola, un placer. Buenas tardes a todos por ahí.
Muy bien. Bueno, a ver, lo primero, primeras impresiones de lo que es la MLS. Porque todavía solamente estarás entrenando, no has visto la realidad todavía, pero en las primeras de cambio, ¿qué te deja el ambiente de MLS en los Estados Unidos?
No, la verdad que muy bueno. El ambiente desde los primeros días se nota que es una liga muy bien organizada, que acá la verdad que hoy, en el día de hoy, acá en Los Ángeles, he notado mucho que es un show, que hay mucha televisión, la gente, la organización es muy buena, y bueno, las primeras cosas que vi, la verdad que me llamaron mucho la atención, y la verdad que disfrutando mucho de esto, y bueno, esperando que comience pronto los entrenamientos y los partidos, ¿no?
A ver, cuando te plantean la posibilidad de venir a jugar a los Estados Unidos y al Columbus Crew puntualmente, ¿tu primera reacción que tuviste duda? ¿Lo tuviste que pensar mucho? ¿O era algo que lo tenías en tus planes y se daba?
No, la verdad que hace un tiempo que yo venía mirando la liga. Obviamente estaba en México y la MLS es una liga que se ve mucho. Y también había enfrentado varios clubes de acá. Y me había llamado la atención mucho los estadios, la liga, el estilo de vida más que nada que hay en Estados Unidos también. Fueron muchas cosas y bueno, después cuando viajó Caleb, el técnico de Columbus a Monterrey, la verdad que me mostró un proyecto muy lindo, muy interesante. Y bueno, yo ya estaba con ganas de un cambio de aire de Tigres, así que la verdad que lo decidí en el momento. Obviamente lo charlé mucho con mi familia, pero me gustó el proyecto, me llamó mucho la atención y la verdad que estoy feliz de este paso que di en mi carrera, que en lo personal siento que es un paso hacia adelante, ¿no?
A ver, cuando te veíamos en Tigres, Tuca te ubicaba un poco al costado de Guido o de Carioca, dependiendo de quién estuviera en la cancha, y jugabas casi como un segundo contención. Es cierto, algunas veces te vimos más como generador de fútbol, un poco más arriba. Acá vemos que te dieron el número 10. ¿El técnico te dio una idea lo que pretende de ti?
Sí, sí, en Tigres jugué de muchas posiciones. La verdad que en estos 4 años jugué casi en todas las de ataque y también doble 5. Y sí, una de las cosas, como te decía recién, que me planteó el técnico fue mi posición, que a él le gusta jugar con un 10 clásico, que creo que esa fue mi posición toda la vida. Y la verdad que esa fue una de las cosas importantes por la que yo sentí que era un buen cambio, así que la verdad que con ganas de empezar ya, ¿no?
¿Qué te dejó el Tuca Ferretti como técnico? Y a su vez, ¿te dijo algo de venir a la MLS? ¿Te aconsejó que era positivo en tu carrera?
Sí, él me dijo que era algo positivo, que era, como dije recién, un paso hacia adelante. La verdad que él me dejó muchas cosas, aprendí mucho con él. Tuve 4 años y creo que yo cuando vine de Belgrano a Tigres, por ahí era muy chico. En Belgrano había jugado solamente dos campeonatos y tenía mucho por aprender, y creo que el Tuca me enseñó muchas cosas de fútbol, tanto tácticamente como técnicamente, y creo que crecí mucho como jugador, y se lo dije a él personalmente. A la hora de despedirme le dije que siempre le voy a estar muy agradecido porque la verdad me ayudó mucho en mi carrera y crecí mucho con él.
Bueno, escuchó Ramos, ¿no? Bueno, me alegro.
Bien, me alegro.
Lucas, ¿qué diferencias ha notado en los entrenamientos que se hacen en la MLS a diferencia de lo que usted hacía en la Liga MX?
No, todavía no arrancamos a entrenar. Yo llegué hace 3 días a Columbus y viajé inmediatamente para acá, pero ya a partir del lunes arrancamos la pretemporada.
Lucas, jugando como número 10, buscando tal vez una mejor calidad de vida, ¿cuáles son tus objetivos el día de hoy?
No, primero que nada, cumplir con las expectativas por ahí que puso la dirigencia y el técnico en mí, y también la gente. Y bueno, con muchas ganas de ser un jugador importante, no tan solo para el club, sino para toda la liga, poder destacarme y llevar al Columbus a pelear los primeros puestos.
El hecho de que hayan jugadores como Barco, como el Piti Altamirano... El Piti Altamirano, por si Lucas no lo sabe, es un exjugador mexicano de Santos Laguna, hoy devenido en técnico. ¿Todo eso te llevó a que la decisión fuera más fácil? Porque ya el jugar en Estados Unidos no significa que no se te mire desde la selección. Y me imagino que como profesional y como argentino la ilusión la debes de tener, ¿no?
Sí, sí. Desde el momento que empezaron a venir argentinos para acá, no tan solo jugadores sino también bueno técnicos, creo que sentí una atracción de esta liga Y obviamente, sí, como jugador, siempre la ilusión de la selección sigue estando. Trabajo día a día para eso y, bueno, obviamente sé que es muy difícil. En Argentina hay grandes jugadores y más en la posición mía. Pero bueno, la ilusión siempre está y siempre voy a trabajar al 100 para si algún día llega la oportunidad, ¿no?
Hablando de Argentina, Lucas, ¿por qué nunca se dio una transferencia a River cuando sabemos que Marcelo Gallardo más de una ocasión habló con la dirigencia, pretendía tus servicios en el equipo?
Sí, sí, la verdad que hubo un momento donde tuve en conversaciones con River y obviamente cuando llega la parte de las negociaciones entre los clubes uno no se puede meter. Por ahí, obviamente, económicamente Tigres no puede especular nada y por ahí a veces querían, no sé, situaciones de préstamos o cosas así que la verdad que en México no se hace mucho, o por lo menos el Club Tigres siempre se manejó así. Entonces creo que ya entre negociaciones nunca se llegó a un acuerdo y la verdad que no, desde mi lugar nunca no podía hacer nada, ¿no?
¿Es injusta la prensa que critica al Tuca Ferretti porque es técnico defensivo?
Creo que sí, porque por ahí en lo personal y lo que la experiencia que me ha tocado vivir, siempre el equipo y los entrenamientos entrenaba formas de atacar, o sea, siempre desde abajo saliendo, jugando con el arquero, diferentes formas de salir jugando para complicarle al rival. Y por ahí también lo que sucedía mucho en Tigres, que los equipos no nos salían a jugar, sino que muchas veces nos esperaban y se hacía difícil encontrar espacios para atacar y por ahí manteníamos la posición y creo que eso fue siempre una crítica hacia el equipo, pero no creo que sea defensivo, sino al contrario.
Lucas, queremos agradecerte que sea la primera de varias. Te deseamos todo el éxito del mundo en esta liga. Nos encanta tu fútbol. Nos hubiese gustado que tuvieses más continuidad en Tigres, pero ahora la oportunidad de disfrutarte aquí también está, así que esperemos hacerlo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias por este rato, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Le agradezco la nota y le mando un fuerte abrazo. Chao.
Lucas El Arrayán, el exjugador de Tigres, nuevo jugador de Columbus Crew. Siguen mirando hacia el norte los mejores jugadores del fútbol mexicano, ¿eh? Viene una liga que tiene una probabilidad de crecimiento, un techo altísimo realmente.
Esos son los fichajes que tiene que buscar la liga, 27 años nada más.
Exactamente, pero todavía hay algunos que dicen que vienen a retirarse, insisten todos los días.
10 años llega a ser.
Lo hacen el tema del mercadeo, porque hoy tuvimos la oportunidad de tener a Celarrayán ya con nosotros.
En 10 años la mejor liga de CONCACAF, más o menos, ¿usted cree?
No, mucho antes, ya está casi allá, chavo, ya le falta poco. Vamos a la pausa, al volver.
Pasan los años.
Porque después usted se enoja conmigo y fuera del aire me lo reclama. Usted tiene algo para contar enojado con la UEFA, algo que habla muy bien de usted. No es fácil que usted esté enojado con la UEFA, ¿eh? Vamos a la pausa y al volver usted lo habla, ¿eh?
Sorprende.
A ver, hoy nos vamos más temprano. No tengo mucho tiempo, pero de nuevo quiero darle la derecha para que usted dé a conocer algo que sabe, no sé qué.
¿Qué pasa?
No quiere compartir, no sé.
Hoy la UEFA dio a conocer el 11 ideal de la temporada pasada. Uh-huh. Fue a través de una encuesta que hicieron donde los aficionados alrededor del mundo pudieron votar.
Más de 2 millones.
El esquema era un 4-3-3. Los tres mediocampistas que recibieron más votos fueron De Jong, De Bruyne y Kanté. Los tres delanteros que recibieron más votos fue Messi, Mané y Lewandowski. Cristiano Ronaldo no estaba en el mejor 11 de la temporada pasada por votación. Entonces la UEFA dijo, Cristiano no se puede quedar fuera.
Oh, man.
¿Cómo vamos a dejar a Cristiano Ronaldo fuera?
Si hicieron la gran Joseph Blatter.
Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer para que Cristiano Ronaldo esté en el 11 ideal? Cambiemos a un 4-2-4. Kanté, que fue el tercer mediocampista que más votos recibió, le dijeron gracias, pero no gracias. Chao. Cristiano Ronaldo, que fue el cuarto delantero con más votos, lo sumaron al 11 ideal y en ese 4-2-4 había lugar para Cristiano Ronaldo. Vergonzoso lo que hizo la UEFA.
Sí, la verdad.
Totalmente.
A ver, la verdad a mí ya no me extraña porque lo he dicho hasta el cansancio, pero yo soy anti de esto y anti aquello. Mira, lo felicito porque lo dice usted.
Jorge, yo estoy de la verdad.
Lo felicito porque no escondió. Yo sé que usted ha escondido muchas cosas, por lo menos dijo algo.
Pero qué tontería, porque si más de 2 millones de personas están votando y no ponen a Cristiano,
una vergüenza.
¿Qué les hace pensar que la gente va a estar contenta?
Aquella vez que le dieron el bota de oro, como es, el balón de oro, después que reabrieron la votación, una vergüenza, y que Cristiano se preste a eso. Hablaría muy bien de Cristiano que saliera ahora públicamente.
¿Cómo no se va a prestar?
No,
¿cómo no se va a prestar a eso? No, claro, lo aplaude. No, digo más. No me extrañaría.
Hablaría muy bien. Si a mí no me votaron, no tengo por qué estar. Tengo un colega que fue más votado que yo, que esté él. Tenía que haberlo hecho con el Balón de Oro. Recibió ese Balón de Oro, que fue una vergüenza. Que yo a esa altura ya estaba seguro que las cosas estaban arregladas para esos premios. Ese día, si tenía alguna duda, desaparecieron. Otra más. La verdad que no me tengo ni que
No me extrañaría que su representante hiciera su trabajo político para que eso cambiara.
Claro.
Jorge Méndez.
No venga a pedir que Cristiano diga
él
no.
Él y el gordo italiano, ¿cómo que se llama?
Raiola.
Raiola manejan todo ya.
El gordo italiano.
Sí, no, manejan todo.
Basta.
La verdad que es increíble, ¿eh? Es increíble, pero bueno, la gente todavía se la cree. La gente todavía discute.
Yo una vez más estoy del lado de la verdad.
Sí, bueno. Hasta mañana, ¿eh?
Por
no
algo
tengan
sido,
temor de ser felices. ¿Lo qué?
Por algo habrá sido, ¿eh?
Sí, ¿qué me va a pedir? No la he escondido. ¿Qué me va a pedir?
Vamos a ver mañana, sí.